I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Bienvenidos al 573 de hoy, lunes 10 de octubre. Sí, estoy así con la voz rotísima. Lo mejor ha sido hace un ratito, pero bueno, venga, ahora os lo cuento. ¿Qué tal estáis, amigos? Muy buenas tardes. 3 y 35 minutos de la tarde desde España. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha desde LATAM. Madre mía, cómo estoy con la voz. Pero es que sabéis que es lo mejor. Que yo me he despertado bien. Bueno, bien. Es decir, llevo resfriado unos cuantos días, pero me he despertado bien. Me he echado un ratito la siesta y ha sido despertarme de la siesta. Y de verdad, madre mía, qué voz de fumador tengo ahora mismo. De haberme metido 10.000 paquetes de tabaco y de cigarros y de todo por el cuerpo, ¿no? Qué barbaridad, de verdad. Dice, nada, hoy hay programa de suscriptores, todos al Discord, ¿no? Joder. Álvaro me ha escuchado y Álvaro ha dicho, Nacho, vamos a hacer el programa. Pero así me lo ha dicho, y dicho, no, si es que yo estoy bien. Lo que no está bien es mi voz, que se acaba de ir por peteneras, ¿no? Pero, oye, espero que a lo largo del programa lo vaya... O por lo menos vaya recuperándolo. Muchas gracias a todos los que os vais suscribiendo. Gracias a Caltita, 15 meses, grande Caltita por aquí tirando su Prime. Johnny, muchas gracias también por aquí, por esos 17 meses suscrito. Y de verdad, gracias a todos los que os vais suscribiendo poquito a poco. Porque el otro día, por ejemplo, también con el Prime se suscribió Legado de Videojuegos, que acaba de comentar y pone por aquí, buenas tardes, Legado. Muchas gracias, tío, de verdad. Muchas gracias. Dice, hay un virus de catarro que viene fuerte esta semana. Hay mucha gente jodida. No, yo ya digo, yo ya llevo unos cuantos días raro, o sea, de mocos y demás, pero la garganta estaba bien, os lo juro, a las 11:30, 12 estaba bien. O sea, ha sido justo echarme un momentito después de comer, antes de comer, perdón, porque fíjate, me he echado antes, y de repente me he despertado así y he dicho, perdona, hola, agua buena, sí, no tengo aquí un té calentito, tengo un té calentito, pero sí, al final también son los cambios de tiempo, se lo decía Álvaro, que de hecho lo voy a presentar. Don Álvaro, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas, pues aquí contigo, que estás afónico, pero se te quiere igual,
ya no pasa nada. Eso yo te lo agradezco de corazón. Tú vas a carrilear hoy un poquito el programa, ¿no? Te va a tocar, ¿eh?
Bueno, no pasa nada. A ver, además tenemos cosillas interesantes. Es de esos días que quizás no hay nada como muy flashy, ¿no? Nada que digas, wow, alguien ha comprado algo, ¿no? O alguien se ha comportado como Satán encarnado en la Tierra. No, no ha habido nada de eso. Un poco gracias también, adiós. De vez en cuando está bien que digas, es lunes, no ha pasado nada catastrófico en el mundo del videojuego.
¿Te imaginas que ahora pasa la noticia de... No, bueno, del año no, porque lo de Activision Blizzard creo que será la noticia del año. Pero que pase algo muy gordo a las 4 de la tarde con esta voz.
Imagina, o sea, es que, pero que tendría que ser para que sea más gordo que, yo que sé, que alguien compre a Kojima. No, no a la empresa, a Kojima, a la persona. O sea, restablecen el esclavismo y empiezan con Kojima.
Kojima sí que sería comprar, noticia. Kojima como mercancía. ¿Quieres un Kojima?
¿Quieres a Kojima?
¿Quieres a Kojima? ¿Quieres un Kojima? Kojima tiene una figurita, tío. Ojalá, algún día me gustaría comprármela, no es broma, ¿eh? De verdad, me gustaría comprármela en el Nendoroid que tiene Kojima. Dice por aquí... Dice, Nacho, esto es de la resaca, ¿no? Más quisiera que fuera de la resaca, o sea, sí. Mi resaca ha sido llevarme hasta las 3 de la mañana jugando al Elden Ring, ya ves tú. O sea que, va, bastante.
La resaca del Elden Ring.
La resaca del Elden Ring, qué grande es, Álvaro. Yo de verdad te lo digo, eso no se acaba. Lo llevo diciendo en los últimos programas, pero es que creo que no he salido de nada, o sea, de la zona principal. Estoy en el nivel 60, es verdad que me estoy bajando a todos los jefes facilísimo, lo digo en serio. Pero eso es enorme, tío. Además es que voy y digo... Vale, no, Nacho, céntrate, ve al punto ese que está en la pantalla, no te vayas a perder, por favor, Nacho, Nacho, por favor, Nacho, por favor.
Nada.
Anda, una cueva. Voy a ver a dónde lleva la cueva. Joder, si dentro de la cueva hay un dragón XL que me está pidiendo a gritos combatir con él. Bueno, pues nada, Nacho va a entrar en la cueva y se la va a hacer entera. Además, soy el tonto que se la hace entera, ¿eh? Bueno, salgo de la cueva,
todas
Nacho.
Las cuevas que vi.
Claro, claro. Nacho, ve al punto, por favor. Nacho, no te pierdas, por favor, te lo pido. Ve al punto, que lo tienes marcado con la baliza en el mapa. Anda.
Pero Nacho no.
Anda, una iglesia dejada de la mano de Dios ahí, que tiene unas catacumbas y que me están pidiendo a grito entrar. Y otra vez, y es como, Dios santo de mi vida, qué cosas tiene este juego, qué verdad.
Sí, no, pero es que es la leche, es un juego tan bueno y sobre todo es un juego que te invita tanto a explorar, pero también te invita, no te obsesiones, tú haz lo que te apetezca. Entonces, si no te apetece, puedes seguir avanzando. El juego no te va a decir nada, no te va a decir, tendrías que haber seguido escalando. No, es como, tú dale, si está bien, sáltate lo que quieras, mi rey, si esto es enorme, da igual.
De hecho, yo creo que eso es lo bueno, Álvaro, si me apuras, ¿eh? Es lo realmente importante al final, ¿no? Que a la larga puedes hacer eso, lo que te da la gana, pero bueno. Oye, muchas gracias de verdad a todos los que estáis tirando el Prime, los que os estáis suscribiendo, los que le dais a like, los que le dais las estrellitas en Spotify. Seguimos ahí, ¿no? En nuestra carrera para los 2.400, ¿no? A ver si nos metemos en los 3.000 el 1 de enero. Va a estar difícil, ¿eh? Ya lo digo, pero bueno, dale al botón de seguir en Spotify y en todas las redes, porque si me escuchas en Google, oye, si me estás escuchando en Google ahora mismo estas palabras, cuando digo me refiero nos, ¿vale? Ojo, dale a seguir. Que en Apple, lo mismo. En YouTube, suscríbete. De hecho, suscribíos a YouTube, que lo tenéis por ahí, ¿no? Pero bueno, en definitiva...
¿Qué te cuesta darle a suscribir?
Claro, exacto. Fíjate lo que te cuesta. Además, cuando lleguemos a 1.000 suscriptores en YouTube, que es el sitio donde peor vamos con diferencia, cuando lleguemos a 1.000 suscriptores nos dan por fin el partner, que no está mal. Porque el resto de requisitos los cumplimos. O sea, nos ven... Estamos teniendo, no sé si era 5.000 o 6.000 horas de visualizaciones, ¿eh? O sea, que está muy, 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 pero que muy bien.
Yo solo digo que entrar en YouTube y darle a suscribir es una cosa facilísima.
Muy fácil.
Si no lo estáis haciendo es porque nos apetece.
Ahí estamos.
Igual no nos queréis tanto, ¿sabes? Mucho decir que nos queréis, pero igual no nos queréis tanto. Yo solo lo digo.
Mira, hablando del Elden Ring, y esto no es broma, lo tengo... Acaba de comentar, digo, espérate, que quiero que entre Adrián. Adrián, nuestro querido Adrián Suárez, ha sacado hoy esto. Lo quiero sacar en pantalla. Los secretos de las tierras intermedias más allá de Elden Ring. Nuevo libro de Adrián. Adrián, enhorabuena. Aplauso, gordo. Está ya para reservar, supongo que también en todas las tiendas y demás. 208 páginas, ilustraciones de Adrián Prado y prólogo de Alex Pareja. Álvaro, tú el día que hagamos el especial de Elden Ring te apuntas, ¿no? A entrar un ratito, ¿no?
Claro, sí, ya sabes, si yo le eché como 120 horas, o sea...
Venga, eso. Yo ese día lo vamos a hacer, ¿eh? O sea, me gustaría hacerlo, si acaso, en diciembre, ¿no? Que ya sabemos que la actualidad baja un poquito. Yo creo que de aquí a diciembre, no sé si me lo habré pasado, pero que le llevaré metida por lo menos ya 80, 90 horas seguro, porque llevo ya 20, ¿no? Así que bueno, sería un poco más, ¿no? Mira, te dicen por aquí que es mega fan de Checkpoint. Es que, ¿cómo no se va a ser mega fan? ¿Cómo no se va a ser? Dice, PvP Nacho versus Álvaro se viene. El PvP son 50 euros, ¿vale? Aproximadamente 50 euros, digo yo, perdón, 50, no, 50 me va a decir ahora mismo Adrián que dice, Nacho flipado, 14,25, 14, 15 euros, ¿vale? 15 euros, 15, aproximadamente unos 15 euros, ¿vale? 14,25 ahora mismo en Amazon, no, he dicho, hostia, 50 euros.
Los libros es una cosa, pero tampoco.
No, es el mejor libro del mundo, vamos, 50 pavos, Adrián, un libro de 50 euros tiene la mejor sobrecubierta y tapadura que yo he visto, vamos, en mucho tiempo, ¿no? Son 14 euritos aproximadamente, ¿vale? Dice, lo reservé hace un rato, nos dice Jacobo, ya está reservado, gracias, lo vi en Twitter. Pues mira, Adrián, aquí que se vea, ¿vale? Que se vea que la gente reserva. Álvaro, vamos a comenzar con una noticia muy interesante, muy, muy, muy interesante, porque ¿sabes qué es lo que ocurre con los juicios? Con los juicios ocurre una cosa, que como las compañías tienen que dar información, esa información a la larga se termina conociendo. Y hemos sabido cuánto está ingresando nuestra querida Xbox por Game Pass. Y ojo, la cifra es una animalada. Cuéntanos.
Yo tengo que decir primero de todo que no te
Venga.
pasa que cuando ves estas cosas de los juicios dices, hostia, ojalá haber sido abogado, ¿sabes?
Sí.
Tiene que tener un punto, ¿no?
Sí.
Además, siempre me han dicho, Álvaro, se te daría muy bien el juicio penal, es básicamente filosofía, pero siendo un hijo de puta, dice, eso se te daría genial. Y yo, bueno, te pegaré un navajazo si no fueras mi mejor amigo, porque me lo decía siempre un muy buen amigo, entonces,
Sí,
pues
sí.
bueno, supongo lo del navajazo no ayudó tampoco a que cambiara de opinión. Entrando al tema ya. La cuestión es que ya sabéis, en los juicios suelen ocurrir estas cosas de tienes que dar información que normalmente no darías porque si no el juez dice, sí, bueno, macho, pero sin contexto y sin la información yo no puedo decir aquí qué está
Claro,
ocurriendo,
tú
¿no?
quieres ganar el juicio,
Entonces,
dame datos para ganarlo.
efectivamente, entonces, pues suelen salir cosas que normalmente no saldrían. Como por ejemplo, ya sabéis que todas las compañías, sobre todo las tres grandes, son muy celosas de la información y los datos. Entre otras cosas, porque les gusta más dar la impresión de lo que son de que de lo que realmente es la realidad. Esto es como Antena 3, ¿no? Que siempre es la cadena líder, pero nunca dan cifras. Y es en plan de,
Exacto.
bueno, te lo tienes que creer porque te lo tienes que creer. Igual es verdad, o igual no, o igual lo es en un contexto en el cual, pues tal, ¿no? Pues esto es lo mismo. Lo que pasa es que en el juicio que están teniendo para ver si es un movimiento de comprar Activision Blizzard, debe ser legalizado o no, o sea, si se debe permitir o no, han salido algunos datos y el regulador de Brasil, el CADE, que es Administrative Council for Economic Defense, literalmente el Concilio Administrativo para la Defensa Económica, un nombre que tengo que admitir que me parece muy guapo.
Está guapo, ¿eh? Yo
Parece.
cuando lo leí el otro día por primera vez cuando salió que se aprobaba en Brasil, dije, el nombre está guapo.
Hombre, está guapísimo.
Suena a Star
Pues
Wars.
la verdad es que el CADE tiene un nombre guapísimo y además ha sacado una serie de documentos que hablan de muchos datos de las tres grandes, además de otras compañías, pero sobre todo Xbox, PlayStation y Nintendo, que quizás son las que más nos interesan. Porque la verdad es que, por ejemplo, también habla de EA, pero EA, dentro de lo que cabe, es más transparente que estas tres, lo cual ya te dice bastante un poco
Un
de.
poco raro, sí, también eso.
Sí, bastante malo, te dice, de las tres
Sí.
grandes, ¿no? La cuestión es que, entre otras cosas, hablan de cuántos suscriptores tiene cada plataforma y cuánto dinero genera cada plataforma y sobre todo cuánto dinero mueve cada una de sus segmentaciones. O sea, sé cuánto se mueve por hardware, cuánto se mueve por software y por tipo de software. Esto en Sony y Nintendo, aunque parezca raro, tenemos cierta idea. No suelen dar cifras duras, pero sí que suelen dar unas cifras aproximadas que nos hacen tener una idea bastante clara de cuánto dinero mueven tanto Sony como Nintendo. Por eso, por ejemplo, sabemos que Sony carrilea. La sección de videojuegos carrilea casi todo Sony. O sea, no es broma. Sony, si no fuera por los videojuegos, habría cerrado.
Sí, porque
Pero no
el
sabemos
resto de
ni.
cosas bajaron bastante, la verdad. Y eso que algunas
Muchísimo
funcionan
bajado.
dentro de lo que cabe, dentro de lo que cabe, ojo.
Sí. Entonces, ahora, una cosa que ocurre es que Microsoft normalmente no da estas cifras. Sí sabemos que no es la parte más fuerte de Microsoft, pero sabemos que Xbox aún así mueve dinero. Y la cuestión es que ahora sabemos exactamente cuánto factura. Por ejemplo, en 2021, y esto no lo sabíamos, ha facturado una cifra bastante decente que son 2,9 billones americanos, o sea,
Sí.
2.900 millones de dólares. Esto es una cifra más que aceptable,
2.900
¿eh?
millones de dólares solo de Game Pass. Ojo, que esta es la
Sí,
clave.
sí, sí.
Este es el punto a tener en cuenta que muchas veces aquí comentábamos, ¿no? Y de hecho, creo que es una pregunta recurrente cuando la gente dice, bueno, pero Game Pass es rentable. Además, siempre, ¿no? Esa palabra de Game Pass es rentable. No sabemos si será rentable o no. Spencer ya dijo, Phil Spencer ya dijo que en este caso, lo que sería el servicio, sí lo era, ¿no? Que ya no generaba ingresos, o sea, no generaba beneficio de una manera muy rápida, porque era muy lenta, además creo que utilizo esa expresión, si no me falla la memoria, pero, la palabra sí es rentable. Ahora sabemos ya que Game Pass en 2021, gracias a los papeles que se ha facilitado en el juicio, Game Pass generó 2.900 millones de dólares.
Claro,
Es
esta
una
cifra
cifra enorme, ¿eh?
es una cifra enorme. De hecho, puede competir con los grandes de tal. No es tan grande como la de Sony. Sony, de hecho, factura muchísimo más por el Plus. Me diréis, ¿cómo es posible eso? Os digo. Sony tiene un parque mucho más grande y sobre todo tiene un
Claro.
servicio mucho más asentado que sea peor, que vamos a ser sinceros, lo es, prácticamente en todas las métricas posibles, no significa que no esté mejor asentado en el mercado.
Claro.
Entonces es lógico. La cuestión ahora es cuánto ha generado en general en cada uno de los aspectos. Pues aquí tenemos una tabla muy bonita, la verdad, de DiquiTui. Gracias,
Sí.
señores. Se lo agradecemos, es muy bonita. En juegos y servicios han generado 12.000 millones,
Sí,
12.000 millones y medio. por redondear. Esto significa que, bueno, cuidado. Hay salsa, ¿eh? Porque dices, ostras, cuidado, un cuarto del dinero, un poquito menos de un cuarto, ¿vale? Del dinero generado por los juegos y servicios es por el Game Pass. No es una cifra nada mala.
Nada.
Y de todo este dinero, de todo lo que ha generado Xbox, ha generado en total algo más de 16 mil millones. Eso significa que el mayor grueso de todo se lo lleva el software y los juegos. O sea que cuidado. Para Microsoft en general, ahora mismo Game Pass es muy importante porque está generando una cantidad bastante aceptable de dinero. Quizás no sea la que más genera, de hecho genera menos que la venta de hardware, y la venta de hardware generalmente es lo que menos dinero genera, pero va encaminándose muy bien, ¿eh?
Va encaminándose muy bien. Yo, de hecho, cuando vi ayer, esta cifra me la pasó ayer por la noche un amigo que me dijo: Nacho, ¿has visto lo que la información que está saliendo de lo del juicio de Brasil? Y dije: No, tío, ¿qué ha pasado? Y me pasó toda la información, me pasó todas las gráficas. Y lo primero que me llamó fue, uno, eso, ¿no? Los 2.900 millones de dólares que genera Game Pass, que ya habla bien, ¿no? De que el servicio está llegando a, digamos que unos números, Álvaro, grandes. No llegas, o sea, estamos hablando 2.900 millones de dólares. Si lo ponemos en comparación, para que nos hagamos una idea, es aproximadamente un 40% de lo que costó Bungie. Más o menos, ¿vale? Aproximadamente. Arriba y abajo de lo que le costó Bungie Studios a Sony. Para que nos hagamos, repito, una... No, Bungie fueron 3.000 o fueron 6.000. Espérate, me estoy liando.
3.000 y pico.
Fueron 3.000 y pico. Entonces, ¿cuál fue la de 6.500, 7.500? Bethesda, ¿no?
Sí, creo que sí.
Fue, es que, espérate, lo he dicho, lo estaba hablando y al momento he dicho, espérate, me he ido muy rápido. Entonces es un 40% de lo de Bethesda, ¿vale? Eso sí puede ser, para que nos hagamos una idea, ¿no? Sobre la propia cantidad de ingresos que está generando Game Pass.
Claro. Y
Aquí.
si queréis haceros una idea, en las mismas fechas,
Sí,
porque lo estaba mirando ahora,
exacto.
Netflix generó 5.516 millones de dólares. O sea, sí, el Game Pass, que puede sonar. Entonces, el Game Pass no es para tanto. Hombre, el Game Pass ha generado la mitad de lo que genera Netflix
Claro.
en el mismo año. ¿Qué queréis que os diga? Teniendo en cuenta que todo el mundo ve cine, no necesariamente todo el mundo ve juega videojuegos, y sobre todo hay una condición un poco más de nicho en el Game Pass, porque no es lo mismo ponerte una serie que es mucho más rápido que un juego. Estamos hablando de cifras muy, 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 muy buenas. Y sobre todo, si consiguen beneficios Microsoft con esto. Netflix no los está consiguiendo, quiero decir.
Sí, Netflix ya sabíamos que tenía su problemita. Aquí es donde quiero llegar, ¿no? Que estamos hablando precisamente de lo que sería. Perdón, ¿vale? Sabéis que tengo yo un poco la garganta un poco rota. Estamos hablando al final de que esa pregunta sempiterna, ¿no? Que nos hacemos de ¿Game Pass es rentable? Lo pone muy bien Vanfanel en el chat, ¿no? Yo estoy de acuerdo que da precisamente el dato de que PS Plus y PS Now, ¿no? Lo que tú has dicho, Álvaro, al final genera o factura más, ¿no? En este caso, ojo, no hablamos de beneficio, ¿eh? Hablamos
No,
simplemente
no,
de lo que
no.
genera, que es diferente.
Facturación.
Claro, ¿qué es lo que pasa? Sabemos, por ejemplo, que para Sony le es mucho más rentable, por supuesto. Pero es que aquí es donde está la clave. 2.900 millones en 2021. La cifra de suscriptores ya sabéis que sigue subiendo. La cifra de suscriptores ya sabéis que sigue yendo hacia arriba, que sin ir más lejos, el último punto era el Q3 de 2022, que lo teníamos con 25 millones de usuarios de Game Pass. Esto va para arriba, esto va a seguir siendo una partida muy importante y nos habla bien cómo, básicamente, en Microsoft no están precisamente asustados. Pero decían antes en el chat, Nacho, pero los primeros años fueron a pérdidas. Sí,
Sí,
obviamente.
pero esto,
Microsoft.
si montáis un bar también vais a ir a pérdidas el primer
Exacto,
año o los 2 primeros años.
al final yo siempre digo lo mismo. Ojo, no es tanto pérdida, llámalo más bien que tienes obviamente que invertir. Esto es
Claro.
casi, esto es como todo, ¿no? Yo lo veo más eso, una inversión. Al final, cuando te haces con estudios, te haces con acuerdos, ¿no? Es decir, Hollow Knight Silksong que salga en Game Pass día 1, ya os digo yo que eso no ha costado 1 millón de dólares ni dos. Eso ha costado seguramente más, ¿vale? Y os lo digo de buena tinta, creedme. Entonces, claro, tenemos ahí una serie de datos, una serie de números que nos están hablando, ya digo, por sí solos. Que por cierto, que los juegos y servicios representen, pues ya digo, de los 16 mil millones, 16,2, o sea, 16.282 millones, representen 12.581 millones de dólares. Es una pasada, ¿eh? Ya, ¿eh? Lo que representa el total de ingresos de Xbox. Que sí, que es cierto que el
Sí.
hardware nunca es el fuerte, pero. un número curioso, ¿eh, Álvaro?
Es un número muy curioso, porque además, cuidado, estamos hablando de cifras muy fuertes, además de una compañía que históricamente no ha tenido fe en su sección de videojuegos.
Sí.
Esto vamos a recordarlo, Microsoft hubo un tiempo no hace tanto que querían cerrar Xbox, cuidado.
Tal
Y
cual.
sin embargo, Xbox está demostrando que puede hacerlo bien en términos al menos de números, no vamos a entrar ahora mismo en nada más. Yo creo que en Microsoft deben estar contentos, a pesar de que obviamente Xbox no hace las cifras que te hace una sección de Windows, pero porque claro, ¿cómo vas a competir con eso?
Claro, o la
¿Sabes? En
nube,
plan,
está claro, ¿no?
o la
Exacto,
nube.
no.
No, no, no se puede. Pero viendo las cifras con respecto de las cifras que conocemos de los demás actores dentro del mercado, Microsoft lo está haciendo muy bien en términos de cifras y Game Pass va camino de estar muy bien posicionado como un factor muy fuerte dentro de la propia industria, cuidado. Así que habrá que ver. Además, siendo que los demás actores que están intentando meterse o intentaron meterse, no les ha salido tan bien,
Claro.
recordemos. EA, Ubisoft y demás tienen sus propios launchers, tienen sus propias Game Pass Little y no les han funcionado igual de bien.
Sí, tal cual, ¿no? Mira, estaba buscando las declaraciones de Spencer y precisamente las he encontrado, son de abril, no, de diciembre de 2021. Y mira, le escribió esta noticia a nuestro querido Sergio, ¿no? En Meri, y decía a Phil Spencer: sé que hay mucha gente a la que le gusta escribir que estamos quemando dinero actualmente para lo que terminará siendo un pozo de oro. Y dice, no, Game Pass es muy, muy sostenible, y utiliza el muy, muy sostenible ahora mismo, tal y como está, y sigue creciendo, ¿no? Ahora, claro, ¿por qué nos decía esto Phil Spencer en 2021? Ahora con estos números que hemos sabido gracias al juicio, pues bueno, un poco podemos salir de dudas. Decís por aquí, ¿no? Dice, bueno, pero es que muchas suscripciones baratas. Claro, si es que fijaos, esto lo dije en su momento, tú entras en la web de Xbox y hay una cosa que a mí me sigue flipando. El post de cómo sacarte años de Game Pass Ultimate viniendo del Live Gold, o sea, sacándote el Gold, está en el aire. Ese post, ese artículo,
Sí.
está ahora mismo en la página web de Xbox, que de hecho lo he mirado, digo, voy a por comprobarlo antes de decirlo. Tú pones convertir de Gold a Ultimate y no te tienes que ir al último vídeo de YouTube que te ha hecho un usuario random
No.
de vete tú a saber dónde. No, 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 no. La primera página web que te sale de Microsoft diciéndote cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque en el fondo ellos saben que aunque no le saquen los 13, 12, 14, 15, llámalo como quieras, dólares, euros al mes, prefieren tener una masa de personas que a lo mejor van a pagar 5 euros, porque es lo que te puede salir a lo mejor haciendo eso, 4 o 5 euros al mes, prefieren hacer eso para tenerte retenido en el sistema, porque ellos prefieren tener eso, prefieren tener ese número de jugadores ahí ya metido dentro del servicio, de suscripción, que a lo mejor en el futuro va a gastarse también en Game Pass, en juegos, en DLCs, etcétera, a directamente cobrártelo a full retail, que sería el precio completo.
Y además hay otra razón más, que es que es una manera de retener a nuevos usuarios.
Exacto.
Al final y al cabo, el videojuego también tiene un círculo, es un círculo, no es ilimitado, pero también hay gente fuera del círculo. El Game Pass puede permitir que gente que quizás simplemente tiene curiosidad y quiera picotear, se meta más adentro del propio medio, ¿sabes?
Claro.
Quizás no repercute directamente en Microsoft a corto y medio plazo, pero si una persona empieza a jugar algo en el Game Pass y dice, uy, pues me lo voy a comprar en Steam, a Steam le beneficia, desde luego. Pero además, luego esa persona igual dice cuando se tiene que comprar una consola, uy, pues me voy a comprar una Xbox, o me voy a comprar una Play 5 y una Xbox, ¿sabes?
Álvaro, te pregunto, ¿cuántas veces has visto el anuncio de Series S y FIFA 2023? Te lo digo en serio, no he visto tanta publicidad en este país, en España, en Twitch, en YouTube cuando entras, etcétera, ¿vale? De Xbox, desde hace muchísimo tiempo, pero muchísimo. Es decir, me estaba metiendo el otro día, básicamente en ver los partidos de la LVP, que madre mía, qué bien van los europeos, ¿eh? O sea, estoy flipando, pero bueno.
A ver, yo estoy esperando a ver cuándo la cagan.
Sí, yo también estoy esperando a ver cuándo la cagan, porque el otro día los partidos que jugaron Fnatic y G2 y Rocket eran demasiado buenos. Yo dije, esto.
Sea, Fnatic jugando bien es en
Sí,
plan
sí.
de, bueno, en algún momento la cagarán.
No, no, es
Eso sí,
que.
no.
Y Javi, o sea, Javi te pido perdón, ¿no? Que el responsable de LOL de Fnatic es Javier y lo quiero muchísimo, además, buen amigo, pero siempre parece eso, ¿no? Que Fnatic tiene su momentito de cagarla, ¿no? Pero bueno, más
Sí,
allá de eso.
se les va la olla y ya
Sí,
está, no pasa nada, les
totalmente.
queremos igual, ¿eh? Les
Totalmente.
queremos.
Cada vez que entrabas en la LVP o en cualquier streaming, anuncio de Series S y FIFA 2023. Sí, sí, sí. Entras en YouTube, anuncio de FIFA 23 y Series S. Yo esto, Álvaro, te lo digo con total honestidad, yo esto no lo he visto en mi vida desde la 360. O sea, desde la publicidad de 360, que había muchísima publicidad con Gears of War, ¿te acuerdas? Con Halo.
Que anunció a todos, ¿eh?
Que hubo muchos buenos anuncios en la tele y demás. Yo no he visto tanto bombardeo por parte de Xbox. Y es que yo creo que ellos en el fondo saben que tienen un buen pack para que el usuario le compre, ¿no? En este sentido.
Sí. Y al final esto es porque Microsoft tiene ahora mismo fe en el producto y creen que pueden hacer algo con él. Exacto, si no, no darían tantísimo por saco. También digo, yo ya estoy quemado de tanto anuncio. Es en plan de, no me voy a comprar el FIFA, gracias. Y ya tengo las consolas que necesito. O sea, deja de dar por saco, gracias.
Pues yo...
Pero bueno, es yo, una buena...
Yo ya te dije que Series S, cuando aquí sorteé una por el programa 500, yo te dije que estoy muy tentado de comprarme una y no lo descarto a la larga, no lo descarto. De hecho, para tenerla aquí y streamear directamente de la Series S, si sale algún pack como el último que salió, ¿no? Que fueron 200 euros de consola, que tú te paras a pensarlo y tú dices, por Dios, es que por 200 euros, ¿qué te está pidiendo? Te está pidiendo a gritos llevártela a la larga.
Nacho, que te compres la Steam Deck.
Calla, calla.
Y te pones el puerto para ponértelo y ya está.
Mira, tengo a María ahí detrás. Esto no lo va a escuchar, ¿vale? Tengo a María, lo mismo es regalo de Reyes, ¿eh? Porque me lleva dando una con la Steam Deck desde hace 5 o 6 meses, que es como, madre mía la que me lleva dando. Y he dicho, bueno, y si a lo mejor es tu único regalo de Reyes, que no estaría mal, ¿vale? O sea, digo, vamos, iría sobradísima, la pongo, la compro y ya la tengo ahí, ¿no? Pero bueno, mira, nos decís por aquí, ¿no? Que es una barbaridad la cantidad de anuncios, desde Gears of War y la canción de Matt Wall. Me recuerda a eso, ¿no? Aquí en Twitch siempre me salen anuncios de Series S y de Vueling, ¿no? Dice, ¿sabes que está en ese streaming y te puede estar viendo? No, no, que va, no me ve. O sea, está trabajando, créeme que lo sé. Dice, las bolas de bolos de Homer Simpson a Marge. Exacto, Merian, por ahí va... Merian sabe por dónde van los tiros. Dice, ¿qué Series S está triunfando? Está en Japón, está dándolo todo. En Japón ya sabéis que es la consola más vendida de Xbox por encima de Series X. Sí. Y va camino de las 200.000 consolas vendidas, que es una cifra muy buena. Oye, dejamos...
En el contexto, sí, de todos modos, claro. Japón, ¿eh? Recordemos que es PlayStation 5, no hay. Claro, y en Japón no hay. Menos que en ningún lado, no hay. Y además Japón está un poquito cambiando sus hábitos de juego, porque por ejemplo Steam también está petándolo muy fuerte. Sobre todo por la Steam Deck, hay que decirlo, porque en Japón son muy de portátiles. Entonces, cuidado, ¿a qué contexto? Yo lo que quiero ver es cómo va Microsoft en Japón cuando de verdad haya consolas, ¿vale? Sí. Cuando de verdad haya consolas, ahí es donde yo temo.
Yo también. ¿Te puedes creer que me pasa exactamente lo mismo? Quiero ver cómo funciona Series S y Series X cuando puedas comprar una Play 5 sin problemas, Álvaro. O sea, que tú puedas ir a la tienda y pillarla directamente de la estantería. Si cuando eso ocurra, ojo, que le quite lo vendido, ya a Xbox, no, claro. que va camino, repito, va a terminar el año superando a la original y solamente tendría por delante a 360. Es decir, en 2 años va a superar a One, que vale, que tampoco era muy difícil, pero sí va a superar a la original en solo 2 años, que esto es un hitazo. Entonces, claro, yo también tengo ganas de ver eso que dice Álvaro. ¿Qué es lo que ocurrirá cuando se pueda comprar todo normal? Si cuando se pueda comprar todo, me dice que Xbox sigue vendiéndote cada semana 5.000, 6.000 entre las dos, yo te digo, oye, estos son cifras.
Madre.
Son cifras muy buenas, para ser Japón. Dice Chinta, y ya con esto vamos terminando. Pues yo voy a seros sinceros. A mí esto no me gusta un pelo, la verdad. El rumbo que está tomando la industria y por desgracia el videojuego, creo que lo vamos a lamentar en el futuro. Fíjate, Chinta, que yo era antes más agorero con el sistema de suscripción hasta que me empecé a enterar de las cifras que se están pagando por entrar en los sistemas de suscripción. Es decir, hay muchos juegos que no van a generar eso. Ya te lo digo yo. Hay muchos juegos que no van a generar lo que está entrando en los sistemas de suscripción. Problema. Problemas como los generes. Que entonces se te queda corto la cantidad, ¿no? Pero esto es como todo. Yo siempre digo que esto son apuestas. Esto es que te llegue Xbox y te diga, oye, queremos que entres en el Game Pass para nosotros. A lo mejor puede salir en más plataformas. Si es la exclusividad, más dinero o menos. Y te pagamos una cifra concreta. Y a lo mejor si viene, ya digo, Xbox y te da 3, 4 o 5 millones de dólares, te está pagando literalmente el desarrollo completo de un juego de 4 o 5 años, sabiendo todo lo que eso genera, ¿no? A nivel de joder, que tienes pagado 5 años de un estudio, a lo mejor.
Mi problema es cuánto durará eso.
Exacto.
Nadie da duros a 4 pesetas.
Ahí está.
Y mi, Mi problema es cuánto
Bingo.
durará esto
Sí.
y sobre todo cómo afectará a la industria cuando eso ocurra. Mi miedo es que la industria se pueda ir a hacer puñetas definitivamente cuando deje de ocurrir eso, porque ya tenemos un problema de producciones media. De nuevo, volvemos a lo de siempre. Ocurre primero en el cine y ahora ya lleva ocurriendo unos años en el videojuego. No existen producciones medias, existen pequeños juegos y juegos
Y
enormes.
juegos
No
enormes, es
existe nada
increíble, ¿eh?
entre
Se ha
medio.
muerto, se ha muerto esa mal llamada zona media, ¿eh?
Claro, y los juegos pequeños pero un poco grandes se sostienen precisamente por estos negocios,
Exacto.
Game Pass y demás. El día que eso deje de existir, no quiero saber al erial que vamos a volver.
Exacto, ahí está. Ahora
Erial
mismo
quizás
es eso.
peor. Entonces yo no soy muy optimista. Me gusta el Game Pass, me parece muy bien, me gusta como el servicio que me ofrece. También soy plenamente consciente de que prefiero pagar un retail siempre que pueda,
No, no, yo lo sabes,
porque
¿eh? O sea, el otro día de hecho me compré. Ahora voy, ahora en la pausa iría por él, pero me compré el Demo Throttle, que salía solamente en físico de la gente de Gato
¿verdad?
Roboto. Yo ya sabéis que aquí ya tengo el servicio, lo uso, me parece una cosa maravillosa, igual que tengo el Plus Premium y lo uso, pero que me refiero, a mí me gusta tener mis juegos y si puedo tenerlos en físico, mejor todavía, Álvaro, o sea, porque ya como tengo mi disco, tengo mi caja y tengo mi juego para mí, ¿no? Como para siempre.
A
Sé que es
ver,
una
no, no.
chorrada porque lo compras en digital y ya está, pero bueno, la idea de tenerlo físico me
No,
sigue gustando más,
lo
yo qué sé.
mismo, es lo mismo. En plan, me gusta el rol, me gustan las Magic, me gusta tocar las cosas, ya está. De hecho, me han llegado dos juegos de rol súper chulos, súper
Ay,
bonitos.
eso está bien, ¿eh? Eso está muy bien.
Me
Oye, nos decían antes por aquí, hablando de
gusta.
juegos de rol, de libros y demás, Nacho, ¿cuándo vais a hacer Álvaro y tú el podcast de cine y series? Uf,
Igual
esto.
tenemos que hacer, hablemos de cine y series directamente en un
Igual.
programa especial.
Sí, un programa que se haga una vez al mes, ¿no? O algo así, ¿no? Y para de contar. Oye, todo es verlo. Todo es verlo y todo es tratarlo. Yo ya dije que me gustaría en el futuro que no se pagara. Un día me va a banear Twitch. Pero que no se pagara la suscripción de pago en Twitch y que fuera más barato una suscripción normal, ¿no? Y en esa suscripción entraran pues más cosas, ¿no? Desde que hagamos programas especiales, etcétera, ¿no? Sería básicamente como un Patreon. Pero bueno, eso ya. Ya digo, en el futuro, cuando tengamos tiempo, ¿no? Y saquemos todo lo que estamos aquí un poquito más de tranquilidad. Álvaro, hablando de tiempo, ¿qué pozo de horas se nos viene con Persona 3 y 4 que ya tienen fecha? Ya tienen
Sí,
fecha. Esto va a ser el siguiente, lo que vamos a comentar ahora antes del anuncio. Cuéntame, ¿qué es lo que ha pasado con Persona?
a ver, es que han pasado varias cosas, ¿vale? Pero lo importante es que Persona 3 Portable y Persona Golden 4 van a dejar de estar circunscritos a las plataformas de Sony, ya lo sabíamos, ¿vale? Pero ahora tenemos un poquito lo que viene a ser las fechas, ¿no? Que esto está
Exacto.
también bastante bien. Porque las fechas oficiales son el 19 de enero de 2023 para PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y PC. O sea, todo Dios va a poder jugar a dos personas si lo que quiere es echar más horas que tú rápido, ¿eh? O sea, en plan de, uff, ¿vais a echar horas de aquí? Por mí, echársela, de hecho, a Persona 4 es mi favorito.
Y no voy a
Pero
ser yo quien
Persona
os
3
vaya a
está tan
decir que no lo
genial.
hagáis, porque ya lo habéis escuchado,
Claro.
que llevo 20 horas en Elden Ring y le voy a meter seguramente 200 a este ritmo.
Por eso. En principio es eso. Llegan ambos, ¿vale? Tanto Persona 3 como Persona 4. Llegan el 19 de enero. Tenemos algunos problemas con esto, porque Persona 3 portable, pues eso, es el de PSP y es
Es el de
cierto que tiene algunas
PSP.
mejoras con respecto de, pero también tiene algunos compromisos, lo cual es un poco, sois un poco cutres, Atlus, pero bueno, esto no es nuevo
Esta ha
tampoco.
sido la queja
Y
más grande, ¿verdad? Que ha tenido, ¿eh? Sobre todo para los que habéis jugado a todos los personas y lo sabéis que cuando escucharon, no es el portable. Y es como, ah,
yo pensaba que
ah.
iban a traer Persona 3 The Answer, que es la versión mejorada del original de Persona 3, pero con las pequeñas mejoras que metió el Persona 3 portable, como por ejemplo
Sí.
que podías jugar como chica en vez de chico y otra serie de pequeños detalles, ¿vale? Pero no, han decidido ir a lo fácil, meterte directamente el portable y bueno, ahí
Sí.
te apañes, ¿no? Es un poco un movimiento Atlus, no nos vamos a extrañar, es
Es
lo
Atlus
suyo, ¿no?
siendo Atlus, tampoco nos vamos. Eso te
Claro.
voy a decir. Oye, que aquí ya sabéis que le damos palo y vítores a cuando toca cada empresa. Igual que Persona 5 está muy guapo, luego te lo hacen pagar todos
Sí,
los
sí.
DLC otra vez para la gente que lo tiene en Play 4.
Claro. Y Persona 4 Golden sí que está guapísimo y ahí no tengo absolutamente nada que decir y de nuevo mi favorito, o sea que yo no me voy a quejar. Pero son 100 horas, yo te aviso. Además, hay que recordar que Persona 5 Royal llega pues dentro de muy poquito porque la
Ya.
verdad es que sale en 11 días.
¿Sale en nada?
Sale en PS 5, en PC, en Switch y en Xbox en general, ¿vale? Y eso, el 21, en 11 días. Si nos estáis escuchando otro día, pues los días que correspondan. Si ya ha
Exacto.
salido, pues ya lo sabéis. Y la verdad es que me parece que es una cosa muy interesante, especialmente porque van a salir todos, y esto es quizás lo más gordo, en Game Pass, el
Sí,
día de
exacto,
salida.
hablando de Game
Así
Pass.
que si además no queréis pasar por caja, porque mil motivos, no tenéis el dinero, o porque vais un poquito más tal, o porque sois malas personas en general, pues podéis ir al Game Pass y bajároslos igualmente. No pasa nada.
Hay que
Son
decir,
unas noticias bastante interesantes.
preguntan, ¿salen físico? Salen físico, Persona 5
Salen
Royal
físicos.
salen físico. De hecho, la coleccionista, con la enseñé por aquí, con las aduanas se iba a casi $200 y era una auténtica animalada el precio. ¿Y sabéis cuál es la gracia? Se agotó. Se agotó en la tienda de Atlus la versión española, acordaos, aquí lo tratamos.
¿Cuándo nos agotan estas
¿Cuándo nos
cosas?
agota?
Es que da igual lo que hagas.
Sí.
Bueno, a ver, podría ser peor, podría ser las Magic, ¿no? Pero es que no, de verdad, es que sacar 4 sobres por 1.000 euros, es que les pega un puñetazo, en fin. Cuando penséis que el videojuego lo hacen mal, pensad que existe Wizard of the Coast y existe Hasbro, ¿vale? Y ellos lo hacen aún peor, seguro.
Pensad que
Siempre.
existe algo peor siempre, ¿no?
Siempre,
Tú eres
siempre.
como en clase, ¿no? Tú eras de los que llegabas a tu casa y le decías, mamá, he suspendido el examen, pero ha suspendido el 99% de la clase. Solamente han aprobado estos cuatro y tú decías, ¿vale? O sea, yo a veces pensaba y digo, mi madre se lo va a tragar. Y claro, yo creo que mi madre por dentro estaba pensando, vale, gilipollas, pero tú has suspendido. O sea, no me vengas a vender la moto como el resto. Tú has suspendido, ¿no? Sí, pues ya está. No me vayas a dejar a decir que el resto de la clase también lo ha hecho.
En mi caso, cuando suspendía sin más. De hecho, cuando solo aprobaban cuatro, yo era uno de los cuatro. No te voy a
Sí, ¿no?
mentir. O sea, de
Eso está
hecho,
bien.
en la carrera hubo un examen donde solo aprobaron dos personas y solo una tuvo un sobresaliente.
Yo
No
he
voy a
estado.
decir quién fue porque queda mal.
Yo he estado en ese grupito, pero yo he estado también en el otro, ¿eh? También, ya te lo digo.
Sí,
Yo he
también.
sido de
A
los
ver,
dos.
estaban los dos, pero luego cuando estaba en el segundo no ponía excusas, es en plan suspendido y ya está.
Suspendía y ya está, ¿no? Si al final eso. Jodidas Magic, coincido, nos dice por aquí Mada, ¿no? Lo de Magic 30 está siendo una cosa. Mi duda es si los juegos de salida en páginas importantes de clave el dinero se lo lleva la desarrolladora. A ver, esto. No sé si lo hemos tratado alguna vez, Jesús, pero te cuento. Normalmente lo que se hace en la página web de clave. Y aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Una, si es páginas como G2A, mucho cuidado con los marketplaces, porque ahí sí pueden ser claves robadas. Ojo, ¿eh? Robadas, literalmente. Y luego están realmente los resellers. Los resellers son páginas web. Y os digo cómo funciona, porque es que es así. Que lo que hacen es comprar un montonazo de claves, pero un montonazo, ¿vale? A lo mejor de manera directa, o la compran en otros países donde es más barato, pero saben que más va a funcionar en el mismo mercado, y luego la venden aquí llevándose unos costes de beneficio muy bajos. Me explico. Sale, imagínate, juego número X, o llámase Pepito, y lo que hace es, oye, si compramos a Pepito, imagínate, en Estonia, recibimos la misma versión que tienen en España, que tienen en Francia, que tienen en Italia, ¿vale? Nos vamos a Estonia, compramos 1.000 claves o 2.000 y como la vamos a comprar a lo mejor a 34,50, la vendemos a 38,50. Le ganas menos dinero, pero ya digo, en este caso se están comprando las claves. Buscad el caso que ocurrió. Esto sí sé que lo he contado aquí. Buscad el caso en Google, nada más que lo sacaréis rápido, que ocurrió con Sniper Elite y CDKeys. Que precisamente a CDKeys le vendieron claves que habían sido robadas y el desarrollador se hizo cargo de ello, ¿no? Porque CDKeys dijo, oye, nosotros hemos pagado nuestras claves de manera normal y legal y el desarrollador se hizo cargo de ello, ¿no? O sea, porque sabían que al final se le había dado suministrado, en este caso la propia gente de Rebellion, le había suministrado claves, ¿no? Que no eran del todo correctas. Por eso digo, buscad por ahí, pero es la diferencia entre una página como G2A, con los marketplaces, que ahí sí pueden ser robadas, con ese, de hecho se llama mercado gris. Se llama mercado gris, pues, por las condiciones o por lo que os podéis imaginar, ¿no?
Sí, no
Pero bueno.
es exactamente ilegal, pero yo no lo haría porque puedes asumir una serie de riesgos que no te interesa asumir en estos casos, por mucho que sean juegos baratos. Luego tenéis sitios, pues eso, G2A o G2A no. Quiero decir, G2A no. Tenéis sitios como Instant Gaming, donde sí que podéis comprarlo y es todo legal, ¿vale? O sea, Instant Gaming, que además nos preguntaban, no supone ningún problema, ¿vale? Todas las claves son legales y no hay absolutamente ningún problema. Y otra cosa que a veces se hace es contactar directamente con el estudio, porque claro, si el estudio saca el juego, pongamos, a 10 euros, igual ellos en realidad están sacando un beneficio de 2. Igual si les
Claro.
dices, te pagamos 4, y ellos dicen, ostras, me estoy llevando 4 en vez de 2. Y te
Sí.
venden en 1.000. Y pues ahí tienes un beneficio de, y tú las pones a 7, te llevas un beneficio de 3. Que me diréis, hombre, no es un gran beneficio. Bueno, pero tienes 1.000. Si te vas sacando así 3.000, bueno, y si te sacas 3.000 de aquí, 2.000 de allá, 1.500 de allá, al final te salen las cuentas al
Claro.
mes. No son cosas que saquen como presupuestos millonarios, o sea, las 10 tiendas de claves no te sacan de pobre, pero cuidado,
Sí, dice
mueven dinero.
Rarotype, había un estudio de desarrollo que dijo que preferían que se descargara su juego a que se comprara una key del mismo. Claro, pero creo que hacía referencia a páginas web como G2A. Es que en G2A literalmente son claves robadas, muchas de ellas, ¿vale? O sea, literalmente claves que se roban. Y este es el problema, ¿no? O sea, para que os hagáis una idea, cuando se dan las claves de prensa, se dan literalmente centenares de claves de prensa en todo el planeta, ¿no? En todo el mundo. Y yo sé, porque además me lo han dicho muchísimos PR, que esas claves llevan seguimiento enorme por parte de las distribuidoras y por parte, obviamente, de los desarrolladores para que se canje, para que no se venda en un mercado. Y se ha comprobado más de una vez y de dos que gente que pide una clave, ¿no? Para supuestamente analizar el juego o comentarlo, luego no la canjea y la termina vendiendo en uno de estos mercados, ¿no? Entonces, claro, por eso muchos estudios lo dicen, ¿no? Que sería lo suyo no comprarla, obviamente, y que prefieren descargarse. ¿Por qué? Porque estarías comprando una clave robada donde el desarrollador, ahí sí que sí, no ve nada, ¿no? Dice Miopic, ¿no era que estamos en democracia? Pues hay que aceptar lo que dice la mayoría. Si la mayoría suspende, habrá que acompañarlo, ¿no? Bien tirada esa, Miopic. Esa me ha gustado. Oye, Álvaro, hay que darle las gracias, hablando de mayoría, a la gente que se ha suscrito. Johnny, 17 meses, nuestro querido Johnny, que es un habitual de aquí y del. Y bueno, en general. Del Discord, ZKU, 27 meses. Y pone ZKU, de hecho. Joder, 27 meses, ¿no? Así sin más, ¿no? ZKU, un abrazo fuerte. Julian Paula, o Julián Paula, 5 meses. Te escucho siempre en Spotify. Vengo a darte solo las subs. Un abrazo, Julián. Ole tú. Y de verdad, muchas gracias por toda la gente que nos escucháis en Spotify. Llegáis y tiráis el Prime. Y Lucas Junior 23, que se suscribe medio añito. Oye, Lucas, muchísimas gracias. Bueno, tenemos esas nuevas versiones de Persona 3 y Persona 4 que llegarán en enero de 2023 y ya con esto tenemos los tres juegos de Persona que se anunciaron. Y sí, tenemos, acordaos, y esto es muy importante, lo que sería la versión física de Persona 5 en literalmente una semana y media, ¿vale? Porque, no, no lo olvidéis, la semana que viene, amigo, que también llega la bruja Bayonetta. Ojito, ojito.
Exacto.
Ojito.
Se queda buena semana,
Uf,
¿eh? O sea, bueno, la semana que
bueno.
viene salen un puñado de
Y
cosas.
bueno, y sale otra cosa que hemos estado tú y yo hablando off the record hace un momentito, ¿no? Pero ya lo comentaremos cuando toque. Álvaro, vamos a hacer una pausa. Voy a ir a beber agua porque de verdad estoy que parezco que me he fumado, en serio, 8 paquetes de tabaco y yo no fumo, o sea, imagínate. Pero además que no fumo literalmente nada, ¿vale? Ahora volvemos, ¿vale? Y continuamos con más videojuegos. Saltará el anuncio de rigor.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Cuatro y 19 minutos de la tarde. Buenos días para toda la gente que se va incorporando desde Lata, ¿no? Dice por aquí, jajajaja, ja, 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 el anuncio de rigor de la serie S. ¿Cómo no? ¿No? Nos dicen precisamente sobre, en este caso, el anuncio, ¿no? Que ha saltado en Twitch mientras que hemos hecho esta pausa. Menos mal que he ido a por agua porque me he bebido un vaso y ahora me he bebido otro, ¿no? O sea, al final he bebido doble. Dicen también, por ejemplo, Víctor, qué bajón. Es el anuncio de una colonia, no el de Xbox. Smaug nos dice un anuncio de Score. Ojo, ¿eh? un anuncio de Scorn, que por cierto,
que
sale ya.
El jueves.
Sale el jueves, sale ya, exacto. A mí me ha intentado vender una hipoteca de ING. Oye, ojo esas cookies, ¿eh? Ojo esas cookies, RRTP. Si te están vendiendo una hipoteca, tú estás buscando cosas, ¿eh? Tú, ahí hay poderío, ¿eh? Ahí hay poderío. Ahí hay parné. Oye, muchas gracias a todos los que os estáis suscribiendo, porque desde que hemos hecho la pausa se ha suscrito Wesker, 9 meses. Muchas gracias, Wesker, por ese Prime. Samuman93, 4 meses. Se la dedico a Zetacao, dice por aquí Samuman. Grande de Samuman por aquí. Muchas gracias por esos 4 meses. R Calibrator, que se suscribe por primera vez. Persona nueva que llega a la comunidad. Grande por aquí, R Calibrator. Muchas gracias por ese Prime. Y Raspo7, 29 meses. No tengo todavía puestas las alertas, os lo he dicho. Desde el mes 27-28 no las tengo. Debo crearlas, ¿vale? Debo crearlas. Pero, joder, es que por suerte, va más rápido la comunidad suscribiéndose que yo creando alertas, ¿no? Esto es una...
Esto siempre es bueno.
Eso es muy buena señal. Eso es una señal maravillosa, ¿no? Decir por aquí, a mí Xbox será porque tengo la Play 5 y la Switch, ¿no? Nos dice Manuel. A mí no me ha salido y luego me sale a mitad del directo. Pues ese sí que es el problema. Ese sí que es el problema. Que te salga a la mitad cuando yo no pulso nada. Eso sí que es un marrón. Que estoy ya un poco de Twitch, a veces cansado de estas cosas, la verdad. Pero que lo que queda, no hay otra. Álvaro, continuamos con más actualidad, continuamos con más cositas y vamos a hablar... Oye, hay que ver lo del emulador de Nintendo Switch en Steam Deck, ¿eh? Cuenta qué es lo que ha pasado, cuenta qué ha ocurrido, porque parece una chorrada, pero han retirado el tráiler corriendo... Trailer oficial. Sí. Y esto huele a cantazo y gazapo gordo, ¿eh?
Sí. A ver, como ya sabéis, lo primero de todo, Steam Deck ahora ya se puede comprar sin pasar por cola. Correcto. Tú la compras y te llega la semana después. Eso está muy bien, la verdad. No vamos a engañarnos. Está genial. Además, ha sacado el soporte para poder jugar luego en un PC o en una tele. La cuestión es que para todo esto, esto tiene un contexto, y es que el contexto de esto es, vale, por todo esto han sacado un nuevo anuncio oficial en el cual pues te venden las bondades de la Steam Deck, que es un consolón, no sé qué, el mejor ordenador, no sé qué, y cuando sale este More Stable Offline Mode, ¿sí? te salen juegos muy chulos como We Are FK, te sale el Tunic, te sale el Hades, te sale Vampire Survivors y luego te sale Yuzu, que para quien no lo sepa es un emulador de juegos de Nintendo Switch y
así, Wii U. Tal cual.
¿Cuál es el problema? Obviamente la gente se empezó a cachondear de hasta en Valve saben de que va un poco la consola también, pero claro, esto como que no era lo que tenían planeado. Entonces, poco después, retiraron el vídeo y Valve ha vuelto a subir una versión del vídeo en el cual no hay absolutamente ninguna referencia a Yuzu. Porque claro, y este es el problema, teóricamente, por supuesto que puedes meter Yuzu y es legal utilizarlo. Pero eso no quita para que a Nintendo no le vaya a hacer mucha gracia, precisamente, que juegues a juegos de Nintendo Switch en tu Steam Deck, que puedes, pero una Switch es una desgracia. Pero
yo te lanzo pregunta, y se la lanzo al chat y a los oyentes del podcast. ¿Esto se sabía previamente y lo han hecho queriendo para borrarlo, o de verdad se lo han comido? Es que es duro, ¿eh?
A ver,
o sea, yo le llevo cuando lo he leído esta mañana la noticia, ha sido como... Por un lado, me da la sensación de que está hecho queriendo, pero por otro lado me creo que se lo hayan comido. Pero es que claro, siempre se sabe muy bien los juegos que aparecen y que vas a elegir. O sea, que esté en pantalla Tunic, Hades y demás no es casualidad. Son juegos indies que sabes que se juegan muy bien en una portátil.
Dentro de mí, dos lobos, uno dice que esto no pasa por casualidad y otro dice de has estado en demasiadas reuniones, como para saber que la gente no mira nada.
Es que también, es que, entonces... es justo las dos cosas. Uno, hecho adrede. Dos, la gente no lo mira. O sea, es que no se ve.
Están las suficientes reuniones como para saber que después de 3 horas en realidad has discutido que dónde has comido hoy y que por qué no tenemos el triple de beneficios cuando somos la polla, ¿no? Sí. Entonces dices, si estas cosas luego no las revisa nadie, entonces no estoy seguro. Por una parte, creo que podría ser una estrategia de marketing, pero no hemos visto nunca Valve tirar una así. Entonces me parece un poco absurdo y especialmente no le beneficia particularmente en nada hacer este guiño.
Sí.
Quien le interesa ya lo sabe y quien no le interesa no. Quiero decir, de hecho le beneficia el no publicitarse de este modo porque también puede sonar como que están intentando favorecer la piratería cuando no es la idea tampoco de la consola a ningún nivel.
No, para nada.
Y me suena muy probable eso de alguien capturó tal y si alguien quiso hacer la broma y pasó la versión que no era o cosas por el estilo, o alguien se extralimitó a la hora de hacer y luego nadie lo revisó, o sea, la típica de alguien tendría que haberlo revisado, ni Dios revisó porque para qué, es una cosa. Entonces, pues no sé qué decirte, la verdad.
Yo es que tengo las dos vertientes, Álvaro. Tengo la vertiente de que de verdad la gente no revisa, porque no revisa, o sea, esto es así, pero luego tengo la parte de, no, esto ha sido queriendo para que la gente hable de ello. No sé, aquí mira, hay opiniones para todo, ¿no? Nos dicen, en Valve no son tontos, Laura nos dice que ha sido adrede, Chinta nos dice que ha sido adrede también, Jokuto comenta, borra eso, hermano, XD, ¿no? Dice, Adrián, me niego a pensar que no eran conscientes, ¿no? Lo importante es que hablen, Rob dice, sí, no sé a que sí, Rob, sí, a que sí, que es queriendo, o sí, que no ha sido queriendo. Esto no se cuela, hombre, nos dice por aquí, la serie de filtros que habrá pasado el anuncio, etcétera, etcétera, ¿no? Esto ha sido como el tuit de Casillas. Bueno, no me hagas hablar del tuit de Casillas, que lo del tuit de Casillas, después, en lugar de reconocer la culpa y decir que él han hackeado la cuenta, es como, me cago en la madre, lo del... Ay, la excusa del me han hackeado es como, por favor, que en 2022 es la excusa del me han hackeado. Si cuando te hackean lo primero que van a hacer es ponerte una foto polla. O sea, ¿qué me estás contando? Si esto está todo inventado, ¿no?
Chiste rancio, claro.
Claro, ya está nada. Bueno, lo dejamos por aquí, ¿no? Esta noticia de Steam Deck, ¿no? Que esta ha sido, ya digo, la curiosidad, ¿no? Que aparece un emulador de Nintendo Switch. Repito, tráiler oficial de Valve. No es un tráiler hecho por un usuario. Es el tráiler oficial de la compañía que ha sido ya borrado y resubido sin que apareciera, pues bueno, este vídeo, ¿no? Tal cual, ¿no? Que yo, a ver, yo creo que tiene toda la lógica del mundo. Álvaro, nos vamos con Silent Hill. Seguimos teniendo noticias de Silent Hill y en esta vez, sí. O en esta ocasión, viene por parte de, digamos que, el director de la película. Cuéntanos, porque se le ha ido la lengua. Sí. Se le ha ido como a Norman Reedus cuando dijo, viene de The Stranding 2, pues igual.
Sí, pero es que ya he contado varias veces.
Sí, se va.
Parece que a nadie le importa, entonces yo ya estoy flipando un poco. El director de la película de Silent Hill, de la nueva película de Silent Hill, que se estrena en 2023, que se llama Christophe Gans, en una entrevista en vídeo para un medio francés, ahora mismo no sé deciros cuál, un segundo, y os lo digo de hecho, para
se llama French Mag, Media Interview,
sí. Sí, Mobian Game, por lo visto es un medio, pues eso, francés. Sí. Como tenía que haber en la noticia, franceses. Pero la cuestión es que ha contado algunas cosillas, como por ejemplo que, bueno, ya sabéis, como están haciendo este nuevo Silent Hill con el equipo original de Silent Team, ¿qué? Bueno, pues este señor ha dicho, para empezar, se están haciendo varios juegos de Silent Hill, varios.
Sí.
Que ya lo sabíamos, pero lo confirma. Se están haciendo varios juegos de Silent Hill. Uno de los juegos es efectivamente de Bluebird Team, lo ha confirmado ya, o sea, es que ha dicho Bluebird Team, Bluebird Team está haciendo un juego de Silent Hill, ha confirmado que uno de los juegos es, está trabajando un equipo de la gente que trabajó originariamente en el Silent Team con Konami,
sí.
Lo cual, la gente que trabajó originalmente en el Silent Team en teoría están haciendo otro juego. Es Leaderhead. Entonces no sé yo aquí si no están ocurriendo cosas un poco peculiares. Y además, pues bueno, está diciendo que está trabajando de hecho con la gente, los creadores originales del Silent Team para hacer la película, para que sea lo más similar a los juegos posibles. Y bueno, aparte, pues eso, tenemos todo lo que ya sabíamos, ¿vale? Que pues están haciendo un remake de Silent Hill 2, tenemos los rumores de que están haciendo una serie de juegos de Silent Hill que son historias cortas y un tercer juego que no sé, que sería una especie de reboot, ¿no? Y esto es un poco toda la información que tenemos hasta el momento. ¿Cuándo saldrá esto?
No
vamos a ser sinceros, no tenemos ni idea.
Aquí la diferencia o aquí la clave, y por eso hemos traído a Álvaro y yo esta noticia, es porque, y además lo dice Adrián en el chat, me fío más de él que de cualquier insider. Es que esta es la clave. la noticia la está dando un director de cine y tú dices, bueno, ¿qué credibilidad tiene un director de cine? Precisamente mucha, porque está haciendo la película y él lo ha contado de una manera totalmente natural, creyendo que todo esto estaría anunciado. Así de claro, ha sido como, ah, pues sí, estamos haciendo esto. Esto es como cuando Guillermo del Toro dijo, ah, sí, estoy haciendo un juego con Kojima, ya está. Y te lo dice y no le da vueltas, ¿no? O Norman Reedus dice, sí, sí, es Death Stranding 2 el que estamos ahí desarrollando, no sé qué. No le echan, hecho, no le dan importancia y lo comentan.
Os puedo decir las declaraciones explícitas que estoy trabajando con Silent Team, los creadores originales de Konami, y ellos están haciendo varios juegos mientras hablamos, ¿no? Hay varios equipos en ello, varios equipos, ¿vale? Ni siquiera son necesariamente tres, y con una gran lista de juegos que ellos quieren revivir la franquicia, ¿vale? De nuevo, no tienen por qué ser solo tres. Conocemos tres, pero quizás son más, ¿vale? Uh-huh. Esto para empezar. Ellos parece ser que están muy impresionados por el éxito de los remakes de Resident Evil, que son evidentemente juegos excepcionales. Yo lo recalco también, son juegos excepcionales. Si no habéis jugado los remakes a Resident Evil 2, 3 Remake, jugadlos porque son increíbles, o sea, son juegos de flipar. Y muy cortitos, además. Que eso nunca entra mal, ¿sabes? Sí. Las cuatro horitas que te dura Resident Evil 2, uff.
Es que juegos cortos. Tarde te hace. Están poco valorados.
Para mí son, no el GOTY de sus años, pero sí son candidatos. O sea, son de los de los pongo sin problemas en... Entonces, todo esto es información, más toda la información que ya teníamos, más recordar que Corea del Sur ya ha puesto su calificación a Silent Hill The Short Message. A ver, es cuestión de tiempo. ¿Qué tiempo? Yo sigo diciéndolo. Esto va a salir cuando Sony se digne a hacer algo algún día. Algún día, no lo sé, en 2030, quizás. Entonces,
sí, entre Sony y Konami está el juego, ¿eh?
Claro, o sea, yo creo que está muy claro que esto es Sony. Que Sony es quien va a mover ficha en este sentido. Como mucho, yo diría que como mucho lo veremos en el Doritos. O sea, eso como muy lejos.
Pero yo creo que en el Doritos tenemos seguro lo nuevo de Kojima. Que por... Bueno, se habla ya de Death Stranding y se dice que Elle Fanning, que por cierto ya lo trajimos el otro día como noticia, ¿no? Que era la actriz que estaba detrás, va a ser el hijo. Bueno, el hijo. El bebé, ¿no? Que está dentro de la máquina de Norman Reedus. Se dice que va a ser eso porque... Las fotos que ha subido Kojima son fotos que también aparecen promocionales en el bebé, ¿vale? Son cosas que están ahí relacionadas, ¿no? Las mismas poses, etcétera, ¿no? Y que vamos a jugar seguramente con Lucy en el futuro. Ya digo, esto son conjeturas por las fotos que se ha tirado Elle Fanning, ¿no?
Tendría sentido, el Where Am I, Who Am I, me gusta mucho.
He dicho Lucy, no, Luis, perdón, Lucy, no, me he liado con la de Assassin's Creed, digo, espérate, era Luis, Lucy, no, Luis, ¿vale? Entonces, no, claro, esta es la clave. Dime qué.
Me gustaría mucho. Yo no creo que al Doritos le vayan a dar tantísima bombo, quiero decir, ese Doritos, nadie le quiere y cada vez menos. Entonces, lo siento, Doritos, o sea, la verdad, quizás cuando dejes de ser como eres, la gente te aprecia más,
¿sabes? Sí, pues yo sí creo que no se lo van a dar, ¿eh? Fíjate lo que te digo.
No, lo de Kojima sí, pero quiero decir, Silent Hill. Silent Hill no creo que Sony vaya, o sea, pudiendo meterse a Sony por medio, no creo que. Y sobre todo cuando ya hay muchos rumores de que Sony está detrás al menos de un proyecto de esto, que no sería extraño.
Sí.
Entonces yo creo, y hay que recordar que parte del Silent Hill, el Silent Team original se fue al Sony y allí formaron parte de Team Japan, que bueno, ya no existe, pero parte del Team Japan sí que ha pasado a Shobi. Sí. Entonces hay que recordar que Sony tiene lazos con Silent Hill que son bastante fuertes. Cuidado, no estamos hablando de cualquier cosa. Yo, y de nuevo, lo recalco, yo, personal, subjetivo, lo que digo yo, no estoy diciendo nada más allá de qué es lo que yo opino. Sony lo sacará en un showcase o algo por el estilo. No creo que se vaya al Doritos. Si el Dorito enseña algo, será algo que ya se ha enseñado o algo que sea más indirecto. En plan de, pues esto que se está diciendo que las historias cortas son de Annapurna, pues igual sí lo enseñan con el Doritos.
Sí, sí, tú te refieres que a lo mejor se queda la obra menor, vamos a entrecomillar ese...
Ese a ver, menor, porque ¿no? El Doritos cada vez le dan menos bola. Sí, lo que no me extrañaría es que el Doritos... Bueno, lo que no me extrañaría no. El Doritos va a enseñar lo de Kojima.
No, eso
lo tengo clarísimo.
Eso lo tengo yo clarísimo.
Tengo 90% de seguridad que lo nuevo de From Software lo va a enseñar el Doritos, ¿vale? 90%. Sí. El resto, sinceramente, creo que la mayoría de la gente no le interesa particularmente ahora mismo asociarse con él, viendo lo mal que le ha ido.
Sí, viéndolo, o sea, a nivel de visualizaciones ha funcionado, pero a nivel de recepción ya sabéis que se ha llevado muchas críticas, ¿no? Hablando de críticas, la semana pasada trajimos aquí la noticia triste The Sound y Disco Elysium. Hay más movida, Álvaro. Ya dijimos que esto iba a ser noticia prácticamente cada semana durante una temporada. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado?
A ver, antes de esto me dicen en Twitter que en las cifras de Netflix de antes son 30 billones, ¿vale? 30 mil millones las que ganaron y 5 billones de beneficio, ¿vale?
Eso.
O sea, hay una, es más amplia la diferencia entre ambas, pero que sigue siendo, cuidado. Cuidado, sí, sí. Sigue siendo beneficio, especialmente hablando de que videojuegos y cine es muy diferente y sobre todo eso.
No, pero mírate, oye, pero, te hacen la matización, nada mal.
Claro, demos la matización porque es importante, ¿vale? Nos hemos equivocado, no pasa nada, es que en Cine Boca se equivoca. Pero ahora vamos a hablar de Disco Elysium, que, bueno, alguien decidió que, bueno, este señor que tiene ganas de hablar y que dice que quiere hablar y que si le pregunta va a hablar, dijo, le voy a preguntar. Y resulta que efectivamente quiere hablar. Ahora en una pequeña entrevista, ¿vale? Con Games Pressure, Luiga, ya sabéis, Martín Luiga, el hombre que pues hizo saltar la liebre, ha hablado un poquito más de las cosas. Ha especificado que todo lo que ha pasado con que se fueran los... Bueno, que se fueran, no, con que echaran a los principales creativos de la empresa fue a finales de año. Y que fueron despedidos bajo falsas premisas. No he entrado en más detalles, pero sí que dice explícitamente que no puede contar más porque no sabe hasta dónde llegan los NDA que han sido firmados con Zaum. Tanto él como los demás, ¿vale? Él ha trabajado en Zaum durante el primer año de su existencia como empresa, ¿de acuerdo? ¿Vale? No como, recordemos, como, no como organización... Eso. Como organización social, como colectivo artístico. Él era, de hecho, el secretario general. Era el secretario general. Era como, no la persona más importante, pero sí un poco quien está ahí, ¿no? El pegamento, digamos. Entonces, él trabajó durante el primer año y durante algunos meses de 2001. Pero dice que, claro, que ¿por qué ha salido todo esto? Porque cree que los fans tienen derecho a saberlo. Que si me preguntas a mí, pues sí. Y sobre el futuro de Disco Elysium 2, dice que, bueno... un estudio no para desarrollar Disco Elysium 2, están desarrollando otra cosa y que no es Disco Elysium 2. Que si va a ocurrir Disco Elysium 2, pues hay que recordar que en la anterior vez que habló, en los comentarios, dejó caer que tiene mucha fe en que Disco Elysium va a tener una secuela. Entonces se está refiriendo al hecho de que efectivamente están peleando por recuperar los derechos para poder hacer una secuela. Pero los desarrolladores originales, en este caso, si hay una secuela, no será Zaum, sería la gente original, ¿vale? Los despedidos serían los que harían esta secuela. Lo que está haciendo Zaum ahora no tiene nada que ver con Disco Elysium, al menos hasta donde sabemos. Además, Luiga dice que no tiene nada que añadir en este momento. Recordamos, lo repito otra vez, si hace falta lo repetiré 100.000 veces, hay NDAs. No se puede hablar, ¿vale? Es literalmente ilegal hablar de ciertos temas y ciertas cosas. Entonces, esto de nuevo, va a haber un chorreo constante de noticias, vamos a tener un goteo constante, va a costar muchos meses, quizás años, saber todo lo que ha ocurrido.
Te iba a decir eso, meses se queda corto.
Sí. Eso sí, también te digo, Nacho, yo personalmente cada día tengo más claro, y además por más cosas que he ido descubriendo de la gente que va diciendo según qué cosas luego, ¿vale? Tengo muy claro que aquí las víctimas son quienes son las víctimas y que van diciendo que no, igual es que estos eran un poco tiranos. Bueno, sí, es que cuando lo dices, cuando luego te dedicas a decir que, comunistas de mierda, igual tu credibilidad también es un poco...
No, lo que, es lo que hablamos, al final aquí estamos comentando que los creadores originales, ¿no? Se les... ha quitado la idea, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, desde el punto de vista de no dejarles hacer lo que querían. Y precisamente lo que quieren recuperar es su IP. Quieren recuperar su idea.
Es que recordemos que la IP no es de la empresa. O sea, literalmente la idea es... esta serie de personas jugaban una partida de rol donde crearon este mundo específico durante más de 20 años que luego llevaron a un videojuego. O sea, sí, la IP, todo el desarrollo artístico, es de ellos explícitamente. No es de la empresa a ningún nivel. Entonces, cuidado, porque es muy probable que la consigan recuperar. Otras, ¿cuándo la consigan recuperar? Porque estas cosas no van rápido, precisamente.
No, yo tengo muchas ganas de saber lo que tú has dicho. ¿Cuándo van a empezar a largar por esa boquita? Porque esto va para largo, ¿eh? Esto va para muy, 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 muy largo, porque estoy convencidísimo, Álvaro, que no... que esto no... ya digo, lo decíamos la semana pasada, estamos trayendo de nuevo la noticia, y esto no se va a quedar aquí. No se va a quedar aquí por la sencilla razón de que hay temas que contar, y lo más importante, no solamente hay temas que contar, la gente que está alrededor quiere contarlo. ¿Qué es más importante, que haya tema o que se quiera hablar del tema? Al final, lo segundo suele ser hasta más importante que el propio tema. La prueba más grande está que en televisión, en radio, etcétera, joder, sin ir más lejos, en fútbol no hemos pegado dos veranos enteros con el caso Mbappé fichando por el Real Madrid. Y era un tema. O sea, que me hace gracia cuando alguna vez hemos recibido nosotros una crítica y nos dicen, os habéis pegado 15 minutos hablando de este tema hoy en el podcast. Y digo, mamón, si luego te tragarás 3 horas hablando del caso Mbappé en el Chiringuito de Jugones o en cualquier tertulia deportiva, y hemos tratado nosotros 15 minutos de escaleta a un tema y hemos pasado al siguiente, ¿no? Pues esto, claro, obviamente ocurre igual. Ya digo, esto...
O sea, no queréis el Chiringuito de videojugones, también os lo digo.
Sí, claro, exacto. Esto también. Esto, ya digo, esto va para largo, ¿no? Obviamente, y para muchos temas, ¿no? Que trataremos con más detenimiento en el futuro y que, ya os digo, vamos a saberlo, ¿eh? Dice, como si dedicas un programa entero. No, claro, sí, Víctor, al final, esto es lo de siempre. O sea, el programa lo hacemos nosotros, pero que la gracia es que tratamos bastantes temas, ¿no? En la hora y cuarto más o menos que dura el programa para hacerlo, pues ya digo, más o menos, sin ir más lejos. Hoy no sé si llevamos ya 5 bloques de noticias. Vamos saltando, vamos pasando y lo vamos comentando. De hecho, hablando de bloques de noticias, Álvaro, hemos comentado lo de Zaun, hemos hablado de Silent Hill. Nos vamos a ir a la última noticia que tenemos, que es sobre System Shock, y luego vamos a saltar a las demos de Steam, que tienes algunas que comentarnos, ¿verdad?
Uy, tengo algunas cosillas que comentar, pero antes eso, vamos con System Shock Remake. Recordemos, existe.
System Shock existe.
Existe, esto es una cosa increíble. Recordemos que esto se anunció en principio en 2012.
Esto es increíble.
Se anunció en 2012, hay una demo desde 2014... En serio, esto es que me tengo que reír, lo siento, me tengo que reír porque es que esto es lamentable. Pero bueno, existir existe, y según Steam, hasta va a salir.
Sí.
Lo cual a estas alturas ya es sorprendente, no os voy a engañar. De hecho, cuando lo leí me quedé como, joder, ¿de verdad? O sea, no es mentira, no, Steam dice que sale de hecho en 2023, en marzo. Hay truco en esto, ahora os lo contaré, pero tenemos que recordar que este juego está siendo desarrollado por Night Dive Studios, que la verdad es que tienen un buen historial, especialmente porque desde que lo anunciaron hasta ahora han sacado bastantes juegos, bastante buenos, aunque se dedican especialmente a remakes y demás. Este remake se supone que es de los gordos, y bueno, ha habido una serie de problemas con los desarrollos originales, ha habido algunas tal, pero la cuestión es que en principio va a salir en marzo de 2023. ¿Cuál es el problema? 2 posibles problemas. Puede ser simplemente un placeholder, o sea, puede ser simplemente un pon ahí la fecha y ya está.
Exacto. Para que la gente lo entienda, placeholder es eso. O sea, es como cuando Mass Effect Trilogy iba a salir, te ponían siempre 31 de diciembre de ese año. Y tú decías, vale, eso quiere decir que está puesta ahí la fecha, pero no va a salir un 31 de diciembre.
Ahora tiro la contra, ¿vale? Que es, pero si pones un placeholder, normalmente no es marzo de 2023, es 2023.
Sí, o 31 2024. De diciembre de 2023.
Claro. Uh-huh. Pones fechas mucho más que sean muy evidentes que son placeholder, no marzo de 2023, que ya es un poquito más tal. Pero me puedo hacer otro counter, porque hay una segunda parte, el counter al counter, ¿no?
El counter, que es has que... estado jugando a Street Fighter 6, ¿no? El counter del counter.
Bastante. Está jugando bastante el Street Fighter 6, Yuri, está increíble, ¿no?
Ya, tío, yo he visto los streaming, qué buena pinta tiene. Mira que podríamos haberlo tratado hoy también, pero bueno, da igual, pues perdón, sigue.
Álvaro. Si nos da tiempo, lo tratamos, venga, tranquilo. Venga. Además, pues el problema es que hay que recordar que el año fiscal acaba en 31 de marzo, entonces puede ser simplemente un placeholder de el año fiscal.
El año fiscal,
¿Cuál es la realidad? Pues no tenemos ni idea, ¿sí? Porque simplemente tenemos lo de Steam, no han hecho ningún anuncio oficial del estudio, entonces hasta que eso no ocurra, no podemos decir nada.
Correcto.
Eso sí, hay que tener en cuenta que, aunque fue anunciado System Shock 3, además fue anunciado en 2015, esto también hay que recordarlo, o sea, para días, ha tenido problemas porque, entre otras cosas, Warren Spector se ha ido, ya no está en System Shock 3.
Es que
hay que recordar que...
Yo te voy a decir una cosa, Álvaro, es que Warren Spector... lees sobre él, e igual que es muy bueno, tiene toda la gente que está cercana a él, dice que es muy difícil trabajar con él, que es una persona, es un ser complicado, vamos, me gusta esa expresión, ser complicado. Esto en el propio libro de Jason Schreier, en el segundo, que salió este año por Héroes de Papel traducido, lo comentan varias veces, incluso la gente cercana a Warren Spector, que dice que igual que es muy bueno teniendo ideas, a nivel productivo comentan que es un auténtico caos, pero literalmente dicen que se lleva muy mal con los planes de producción. Es más, en el libro se comenta gente cercana a él que dice que da igual el dinero que tenga, que él, si el juego quiere hacer una idea, la va a llevar aunque no tenga dinero. Y claro, eso a un publisher no le va a gustar, porque dice, tienes que ceñirte a esta pasta. Y él dice que no, que sus ideas no tienen cerco. Y es como, cuidado, ¿eh?
Y esto ya lleva ocurriendo muchos años y es por lo que has rebotado tantísimo entre diferentes estudios y diferentes, ¿vale? Entonces, cuidado. Además, hay que tener en cuenta que hay una adaptación de System Shock, no en desarrollo, pero sí como un posible, más posible que la de Disco Elysium, recordemos lo de la semana pasada, ¿no? Los derechos y cómo funcionan. No, esto sí tiene creativos. La cuestión ahora es si lo prueban. Ya es otro paso difícil también, ¿eh? Pero bueno, esto un paso más cerca, digamos. Estaría implicado Greg Russo, lo cual es una mala noticia, lo siento por los fans de los rusos, son muy malos directores, muy malos guionistas y muy malos productores, pero algo bueno es que tiene al guionista de Mortal Kombat, que hay que admitir que fue una película bastante chula. La
fíjate que yo con los rusos ahí discrepo un poco contigo, a mí me gustan algo más, pero no lo pongo tan mal, o sea, a mí me parecen que están bien, sin más, ¿vale? Dependiendo de qué.
A mí son nefastos.
Sí, esto cuando hagamos el podcast de cine nos liamos a hostia, pero vamos, tampoco creo, vamos a llegar a puntos de como muy rápido, ¿eh? Ya te lo digo.
Sí, eso sí, seguro. Además, luego poner más matices y cosas claro, y se claro. Ve que no están mal bien, no, es un... Cuidado, hay cosas y cosas, ¿vale? Cuidado. Y eso sería un poco toda la noticia, así que podemos pasar, si quieres, un poco al Steamness Fest. Y
pasamos
si
al Steamness Fest. ¿Tienes jueguitos? ¿Tienes jueguitos? ¿Qué te ha pasado? Me dice Álvaro, Nacho. Quiero poner más juegos que los que dio Álvaro. No me has pasado el listado. Ojo, ¿eh? No me lo has pasado para ir poniéndolo. Así que lo voy a ir buscando mientras que tú me lo dices. Venga.
Vale. Te digo, para empezar... Joder, es que el nombre... Voy a ponerlo en el chat y todo,
venga,
¿vale?
Ponlo en el chat.
Deadite, Deepfake, Simulacrum.
Vale.
¿Vale? Es un juego cyberpunk. Es casi así. En plan de... La estética es muy de eso, de cosas muy sencillitas. Y es... ¿Sí? Ya has muerto... Y una corporación ha dicho, bueno, volcamos tu conciencia en la red y te resucitamos, ¿vale?
Vale.
Ahora nos debes 1 millón de euros. Así que trabaja para nosotros para devolvernos la deuda. Entonces, cada día tienes que pagar un 1% de intereses por esto. Y cada vez que mueras te añadimos 1 millón a la deuda, pero te resucitamos porque muerto está feo, ¿no? Está feo morirse. La cuestión es que tú trabajas de hacker. Lo que haces es entrar a diferentes lugares y robar cierta información hackeando. ¿Cómo es el hackeo? Como estáis viendo, para quienes estáis viendo en stream, es todo muy sencillo y es como una estética muy de hackerino, ¿no? Y la gracia es que tú tienes que ir hackeando literalmente introduciendo diferentes comandos. Y me parece muy, muy chulo, porque es un juego donde de verdad te sientes como un hacker, entre otras cosas, porque las armas son terribles, o sea, apuntar ahí es un horror. Está hecho para que sea un horror, ¿vale? No es que esté mal hecho.
No, esto se ve que está hecho premeditado, ¿eh?
Claro, y la gracia es que tú a veces estás metiendo y a veces, claro, no tienes que meter un par de comandos. Igual tienes que meter una docena de comandos para hacer lo que quieres hacer, porque tienes que saltar de una terminal a otra, no sé qué, abrir no sé qué, abrir no sé cuántas, ¿no? Y la gracia que me hace es que a veces estás a mitad y empiezas a ver cómo se acerca a alguien. Y estás acelerando. Y no sabes si vas a llegar o no. Y te aceleras más. Y tienes que cerrar corriendo, irte corriendo y buscar otro lugar donde no te vayan a encontrar para hacerlo. Y alguien me dirá, Álvaro, eso es emocionante. Para mí, muchísimo. Me parece increíble.
Eso es importante.
Si os gusta lo que habéis oído, el juego os va a flipar. ¿Vale? Si os parece que suena un coñazo, os va a parecer un coñazo. No vamos a engañarnos. Este no es un juego que vaya a pelar masivamente y bueno, el desarrollador lo sabe. Tiene luego aspectos de Immersive Sim, pues puedes interactuar con los entornos y los entornos interactúan con lo que haces y tal. Entonces, cuidado. Es un juego que a quien le guste creo que le va a encantar, pero no va a ser uno de estos juegos que pueda apelar aunque sea un poquito, ¿no?
Sí.
Creo que este va a ser un poquito más peculiar.
Oye, no, pero mira, no está mal, ¿no? Al final también esto que nos cuenta es que, ya sabéis que las demos de Steam se trata precisamente de intentar probar, pues, lo más variopinto posible, ¿no? De todo. Álvaro, segundo juego que me traes. Venga, de los tres que me quieres enseñar, ¿cuál es el segundo que te gustaría tratar?
Out of Hands.
Venga, lo busco.
Out of Hands es un juego donde te levantas un día... Y todos tus órganos han sido cambiados por manos. Tus ojos son manos, tu boca son manos, tu nariz son manos, tu corazón es una mano.
Qué ¿vale? mal rollo da lo que estoy acabando de ver ahora mismo, Álvaro.
Ponlo, por favor, porque así quiero asustar a la gente.
Pero qué mal rollo da esto, por favor.
Es un deck builder, o sea, es un juego de utilizar cartas para ir avanzando. Es una historia narrativa. Me recuerda a Disco Elysium y me recuerda también a...
Álvaro, qué mal rollo da.
Y me recuerda a Inscription, me recuerda a Disculísimo y me recuerda a Inscription. Y es un juego de terror, específicamente body horror, o sea, horror corporal.
Hostia.
La música da mal rollo, la imagen da súper mal rollo.
Qué mal rollo da, tío. Es súper creepy esto, ¿eh?
Y el juego de cartas es muy bueno, es muy chulo. Hay diferentes estrategias, bastante diferentes, para avanzar. Y trata de la historia de un hombre que intenta olvidar algo que ha ocurrido, que es una chica.
Sí.
Pero luego se va complicando mucho, porque resulta que no solo es una chica y no solo es que le dejara. Y resulta que hay mucho más, para empezar, de que existe todo un planeta de manos. Entonces,
Dios,
la demo, o sea, solo como el 15%, y el 15% ya es como, ¿qué cojones es esto?
La gente que esté escuchando esto ahora mismo en Spotify, en Apple o donde sea, en la descripción voy a poner los tres juegos, que lo busque si quiere, pero es muy creepy, ¿eh? Es película de serie B de terror, ¿eh?
Esto da miedo. Yo cuando
da
se lo
miedo, comparé
a un amigo, le dije, si Tetsuo, el hombre de hierro, fuera un videojuego, sería este juego. Tetsuo, el hombre de hierro, es mi película favorita, por cierto,
sí, sí.
Por quien no lo sepa. Y sí. Da mucho miedo. Tetsuo, el hombre de hierro, también da mucho miedo, por cierto.
Me gustan los chistes de la gente en el chat, ¿eh? Se le fue de las manos. Ojo.
Vale, se le fue de las manos muchísimo.
Este,
y es un juego muy chulo. Si os gusta el terror, o os gustan los juegos de cartas, y ya no digamos si os gustan ambas, o si os gustan las historias narrativas que intentan profundizar en un mundo que claramente es caótico, esto flipa.
No, esto flipa. Vamos, si te gusta, o sea, si te gusta lo escatológico, este es tu juego, de verdad te lo digo. Da muchísima grima lo que estoy viendo ahora mismo en pantalla. Ya, pues ya sabéis, también tenéis demo para probar. Segunda obra. Nos vamos con la tercera y última que me quieras destacar de todas las que tenemos.
Se llama Dredge, D-R-E-D-G-E.
Vale.
Y es un juego de pesca. Me diréis, ah, bueno, por fin algo
D-R-G.
D-R-E-D-G-E.
Vale.
Dredge, como... Ya sabes, sacar del agua de algo, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
No me sale ahora cómo se dice en español.
Sí, de pescar, vaya.
Sí, es un juego de pesca, me diréis, es tranquilote entonces, un juego de pesca, de chill, tal. Bueno, es en un pueblo pesquero donde resulta que hay entes lofcraftianos. Entonces igual no está tan de chill. La cuestión es que tú vas y vas pescando normal. O sea, llegas al pueblo, el pueblo es siniestro, pero no parece que haya mucho más. ¿Qué ocurre? Lo primero, las cosas típicas de la pesca, de si te chocas contra algo, tienes que luego que reparar el barco, tienes que hacer mejoras, etc. Lo que pasa es que a veces tú vas pescando y salen peces raros, peces mutantes. Eso ya te da sustos, porque de repente te encuentras un pez que es como, le ha quitado literalmente los ojos a algo o a alguien y se los ha puesto sin darse cuenta de que su cerebro no puede procesar lo que ve en esos ojos.
Uy, hemos
Pero
perdido
luego la historia va avanzando.
Te hemos perdido, Álvaro, un ratito, un momentito.
Ahora,
perdón, recapitula los últimos 5 segundos, sabe de Dios solo eso.
Vale, a veces tú pescas un pez y es un pez mutante que le ha robado los ojos a algo o a alguien sin darse cuenta de que su cerebro no puede procesar lo que ve, porque no tiene la suficiente.
No tiene la capacidad.
Claro. Pero esto luego resulta que por las noches es más probable que encuentres a estos peces y que hay un ojo arriba que te indica que algo te está viendo o no. Y a veces te persiguen cosas y no sabes qué es. Entonces el juego, por una parte, tiene la gestión de pesquita, de tú vas pescando, vas vendiendo tus cosas, vas
mejorando tu barco. Sí, con una estética muy chill, por cierto.
Y una música muy chill también. Y luego vas también encontrando misiones secundarias, pues de, hay unos naufragios, si encuentras las cosas donde murió mi hijo, me harías feliz, o si me encuentras estas cosas de no sé qué. Pero luego va avanzando también en toda la parte siniestra y cada vez van saliendo más mutantes. Resulta que los mutantes saben, en el pueblo saben cosas de esos mutantes y de dónde vienen, pero no te lo están diciendo. Y luego va avanzando y parece que la cosa va a tirar por descubrir realmente qué está ocurriendo en ese pueblo y qué son todos estos mutantes y lo que de verdad te está observando en el mar. Entonces es un juego que...
Estás vendiéndolo muy bien, ¿eh? De hecho, la gente lo está diciendo en el chat, está diciendo, Álvaro, me lo estás vendiendo muy, muy, muy bien. Lo ha dicho varias personas ya y yo te lo digo también a nivel personal. Está guay, ¿eh? Y además, un juego de pescar. El año pasado creo que fue cuando leí un artículo que comentaba, era un artículo en inglés que comentaba cómo los juegos de pesca o los minijuegos de pesca también dentro de los videojuegos se estaban colando. Y que íbamos a terminar viendo, fíjate lo que decía el artículo, íbamos a terminar viendo juegos donde la mecánica de pescar fuera la principal durante toda la aventura. Mira, Aquí lo tenemos.
Este es el caso.
Aquí lo tenemos.
Es un juego muy bueno. Os diría que es el más comercial en el sentido de que puede apelar a más gente de los que hemos traído, pero eso no quita para que sea menos interesante o no, no, al revés. Es muy, muy bueno. Es de verdad. Probadlo. Aún tenéis tiempo para probar estos tres juegos. Así que si podéis echarles un ojo, tenéis las demos. Ninguno ha salido. Creo que ninguno tiene fecha. No, el Dredge tiene fecha y de hecho queda poquito ya. No recuerdo mal, os lo confirmo en un segundo.
Sí, no le dice, la de Red Dead es la mejor hasta ahora. A mí me gustaba la de Final Fantasy XV. 2023. 2023, ¿no?
2023.
Sin más.
Entonces aún tendréis que esperar un poquito para los tres, pero además me dice similar a títulos a los que has jugado. World of Horror. Bueno. Palabras mayores, World of Horror. Es un muy buen juego y os lo recomiendo.
Te dice por aquí, Jokuto, vaya manera de vender juegos de Álvaro. Podría promocionar una lata de atún y se la compro. Esto es un buen piropo, ¿eh? Esto es muy buen piropo. La gente de podcast, ¿vale? No lo olvidéis que os pondré los nombres en la descripción. Álvaro, ¿quieres dar la Final Fantasy XVI, te iba a decir? Street Fighter, perdón.
Ojalá el Final Fantasy XVI.
Ya, no, bueno, no, creo que da mucho, que, ¿eh?
Bueno, cuidado. El Street Fighter VI. ¿Qué tal? Pues muy bien, la verdad. He visto a la gente
muy contenta en líneas generales, pero muy contenta, recalco el muy contenta, ¿eh?
Sí. Estoy muy contento, visualmente es excepcional. Podemos empezar hablando de que el creador de personajes es súper versátil, te puedes crear una persona mal, también te puedes crear monstruosidades absolutamente obscenas, lo cual me parece muy chulo, de hecho hay cada cosa por ahí que lo
flipas. Increíble, ¿eh? Increíble las deformaciones que he visto en Twitter estos días.
Y hay un detalle que me parece precioso, y es que cuerpo y género van por separado. Tú eliges tipo de cuerpo A o B, como en los juegos, como en los shows. Tú no eliges hombre o mujer, eliges tipo A o tipo B, ¿vale? Y luego eliges tu género, que puedes elegir hombre, mujer, no binario o otra cosa. Ya está.
Sí, sí. Capcom te deja elegir lo que tú quieras, literalmente.
La persona que es la presentadora de todo también va a hacer sentirse confuso a la gente sobre qué sí, su género supone que sí. Es. O sea, que Capcom va a tope con este tema. A mí me parece increíble. Y luego el juego, lo que es en sí, las peleas. Muy, muy bien. Los personajes clásicos se sienten como quienes son, ¿vale? No, o sea, Ryu es muy Ryu, Guile es muy Guile, Ken es muy Ken. No vais a ver aquí grandes sorpresas. Te diría que Ryu es bastante mejor de lo que era en Street Fighter V, gracias al señor. Y los personajes nuevos, tengo que hacerme a ellos porque tienen un estilo muy diferente a lo que estamos acostumbrados a Street Fighter. Esto tengo que admitirlo. Solo se puede jugar con dos de los nuevos, con Jamie y con... No me acuerdo cómo se llama la chica, perdón. Ella tiene un estilo muy de ninja, tiene unos movimientos muy explosivos y se mueve de unas maneras muy locas. Tiene pequeños teletransportes. Es bastante difícil saber por dónde te va a atacar. En esto me ha recordado un Guilty Gear, por ejemplo, guardando mucho las distancias, ¿vale? Y luego Jamie es un estilo súper caótico, nunca sabes en qué dirección te va a golpear, está constantemente haciendo movidas, tiene cadenas muy largas de golpes, pero eso le deja muy, 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 muy expuesto, ¿vale? Es un personaje que es muy frágil, tienes que controlarlo, creo que va a ser de esos personajes que tienes que controlarlo muy bien o te van a dar pal pelo. Me recuerdan que la chica se llama Kimberly, efectivamente, la chica se llama Kimberly y por cierto es genial jugar con ella, se siente genial todo. Y luego de los personajes antiguos, tengo que decir que todos tienen, aunque se sienten muy ellos, luego tienen pequeños cambios, ¿vale? Sobre todo yo diría que la que más me ha gustado jugando es Yuri. Es un estilo muy todo de piernas, sus puños no tal, tú vas a pierna. Tiene un estilo aéreo muy bueno y cuidado porque si no te responden bien, puedes castigar muy muy fuerte. De hecho, cuando empecé a jugar más zoning, o sea, más controlando que no me se metan dentro de mi espacio, Yuri es una delicia. O sea, en el momento que me dejan el espacio que yo quiero, es en plan, has perdido. No puedes ganarme. Si me dejas el espacio que yo quiero, no puedes ganarme, hagas lo que hagas. Luego he jugado contra gente que sabe jugar de verdad y obviamente me pegan una paliza independientemente de lo que haga yo. Pero este es otro tema.
No, es que cuando entra además, el pro player...
Bueno, es que el pro player... pero luego además ahora hay el modo clásico, que es, ya sabéis, tienes puñetazo débil, patada fuerte, ¿no? Pero ahora también hay el modo moderno, que es que cada botón es simplemente débil, medio y fuerte, y luego hay el botón de especial, que es para hacer todos los especiales con un único movimiento, en plan, izquierda, no me acuerdo si era, creo que es izquierda triángulo y haces el Hadouken, ¿vale? Entonces puedes elegir, la cuestión es que obviamente los movimientos modernos son un pelín más débiles que si lo haces todo, o sea, si haces en clásico, pero hace muy agradable el juego porque hace que incluso quien no sepa jugar mucho pueda empezar a aprender.
Acortas el timing para hacer el movimiento.
Claro, y quien no sepa mucho puede aprender más fácilmente, porque no tienes primero que aprenderte todo el movimiento y saber cómo hacerlo. No,
Claro.
puedes aprenderte lo básico y luego ir aprendiendo cada movimiento cuando ya sabes jugar. Entonces creo que eso va a ser va a cambiar mucho el escenario, ¿sabes? Entonces, cuidado.
¿Y qué tal
De
a nivel
entrada os
técnico?
diría,
¿Qué tal a nivel técnico? Porque
funciona bastante bien.
utiliza el RE-Engine, o sea, esto es increíble, está utilizando el mismo motor que utiliza los remakes de Resident Evil, o el mismo motor que utiliza Monster Hunter, o el mismo motor que utiliza Devil May Cry 5. O sea, fijaos los géneros tan diferentes entre sí, ¿no? Pues usa este motor.
Se ven muy bien, los diseños son además muy. Han hecho que tengan muchísimo más brillo los personajes que el escenario, y eso que el escenario brilla bastante. Entonces son muy, muy legibles, nunca hay un momento donde te distraes o no te das cuenta de lo que ocurre. Es en plan, siempre hay, están muy enfocados. Se ve muy bien, en el sentido de, o sea, están genial modelados, las
Sí.
animaciones son increíbles. Quizás lo único que tal es que el internet no siempre iba del todo fino. Pero incluso así las cortes nunca dan realmente muchos problemas. Y eso sí, el game hub o sea, tú entras y entras en un hub donde estás con los demás jugadores y puedes hacer cosas. Es delicioso. Es como si fuera un salón recreativo donde tú puedes simplemente darle a, bueno, ranked o amistoso y ya te mete cuando eso, pero también puedes ir por ahí y hay gente en recreativas. Puedes ir, ponerte enfrente de él y retarle. Si te acepta, pues empezáis a jugar directamente. Pero luego hay recreativas, esto ya lo sabéis, de clásicos o de modos extremos. Y esto lo hace también como una salsita, ¿sabes? Porque luego hay como pantallas gigantes que dicen, wow, ¿quién es el que mejor va? No, mira, este tiene una racha de tantas victorias, este ha hecho perfect. Y te va diciendo todo lo que está ocurriendo en el servidor tuyo, pero también en otros, y le da una sensación de que realmente estás como en una competición.
Claro.
Y ostras, mola muchísimo. Está muy, muy bien pensado. Es un juego que, aunque solo hemos visto un momento online, creo que lo tiene todo para ser una revolución de lo que es un Street Fighter, pero te diría que quizás puede cambiar cómo vemos los juegos de lucha también,
¿No te da la
tanto en competitivo
sensación,
como en casual.
perdón, que te he cortado, ¿no te da la sensación de que está muy terminado?
Sí.
Está muy
Yo no veo.
pulido. Yo estaba viendo los streaming, yo no he tenido clave, pero yo estaba viendo los streaming. Que he estado viendo a Barcelona Fighters y demás. Y Álvaro, la sensación era la de un juego que sale literalmente en un par de semanas o en unos meses como mucho. O sea, iba todo muy bien. Me ha sorprendido.
Sí. O sea, yo jugaba a juegos para salir, o sea, he hecho análisis de juegos que estaban menos pulidos que este juego, o
Tal
sea,
cual,
no
tal
os voy a
cual.
engañar. Yo no entiendo exactamente qué tienen que cambiar de este juego ahora mismo. Supongo que lo que quieren hacer ahora ya es recopilar datos del estilo de juego de la gente para hacer cambios en los personajes para que estén un poquito más equilibrados. Porque sinceramente no sé, salvo que la parte de un jugador no
El
tenga
offline,
absolutamente
¿no?
nada,
También, exacto, ahí está.
no entiendo qué se supone que tienen que tocar exceptuando eso. Porque la verdad es que yo lo vi en un juego para salir ya, literalmente.
Mira, Rever, que es uno de los de la comunidad de Fighting Asiduo, dice, literalmente está mejor la beta que el Street Fighter V de salida.
100%. Incluso te diría que incluso el primer año de Street Fighter V no estaba mejor que esta beta.
Sí, tal cual, ¿eh?
Es el primer año.
Sí, tal cual. O sea, es que es así. Dice Capcom está que se sale, ¿no? Capcom ya sabemos que lleva 5 años donde está muy bien porque se está dedicando a escuchar a la comunidad. Se está dedicando, obviamente, a hacer las cosas bien. Y la prueba más grande está que te está ofreciendo una beta de un juego que no tenemos fecha todavía para intentar corregir. ¿Por qué? Porque lo que no quieren repetir es lo de Street Fighter 6, 5, perdón. Que Street Fighter 5 fue un completo desastre. Fue un completo desastre de lanzamiento. Bueno, de lanzamiento, y si me apuras, los 2 primeros años, incluso 3, te diría, ¿no? Entonces, eso es lo que no quieren repetir. Álvaro, lo que quiero llegar con todo esto es, yo veo este juego muy pronto. Veo este juego 2023 seguro, pero es que te diría, puestos a apostar, primera mitad de 2023, ¿eh?
Yo te diría incluso primer trimestre.
Primer
Yo esto
trimestre,
lo veo
¿no?
en marzo. Yo esto lo veo en febrero o marzo sin ningún problema, ¿eh?
Sí, ¿no?
Además, sabemos que no febrero, no, porque tiene Resident Evil 4.
Correcto.
Pero sabemos que a Capcom le gustan
¿Es
los
febrero?
principios de
¿Era
año.
febrero o marzo Resident Evil 4?
Yo juraría que era febrero.
Vamos, es primer trimestre, ¿no? Yo, es que no,
Y el
cuando.
primer trimestre siempre.
Es que lo has
Los
dicho y digo,
Resident
yo
Evil.
digo, no sé si era marzo, ¿eh? O sea, me he quedado ahí
Voy a mirar por si acaso. 24 de marzo. Pues 24 entonces de marzo, este lo veo. Vale. No, se me ha cortocircuitado el cerebro.
Pues, tú verías este en febrero, entonces.
Si no sé, entre febrero o abril. Yo lo veo en febrero o abril. No veo ninguna razón para que se vaya mucho más allá. Y si además puede salir antes, bastante antes, que Tekken.
Va a estar guapa esa pelea de Street Fighter por aquí, con el R-Engine. Tekken 8 con el Unreal Engine. Es que fíjate que dos motores para dos juegos de lucha, los dos juegos de lucha por antonomasia ahora mismo, ya te diría, ¿no? A nivel de comunidades, peleándose el año que viene, en 2023. Va a estar muy guapo, ¿eh? Va a estar muy, pero que muy guapo. Dice, si no estuviera anunciado que habrá Street Fighter V en el Evo de Japón, apostaría que sale en febrero o marzo, pero siendo el Evo en Japón a finales de marzo, principio de abril, yo creo que sale en abril-mayo. Te digo una cosa, Rever. Pueden aprovechar el evento para sacarlo ahí justo, ¿eh?
Sí, en plan de, en vez de hacer torneo sancionado, es más exhibición, ¿no? Exacto. En plan, que también puede ser una cosa.
No, incluso no, el último gran torneo de Street Fighter V, imagínate, ¿no? Alguna cosa así, ¿no? Pero, ya,
que puedes hacer algo bonito, simbólico, en plan de Street Fighter V le pasa a la antorcha, ¿no? Street Fighter VI.
Ahí está.
Que sería muy bonito.
Dice por aquí, yo, Harry, espérate que no salga de Riot a el de Riot a finales de año. Ese es otro que tenemos aquí también ya. Ya digo, desde hace tiempo, en la, digamos que, la recámara.
En principio, Riot no está para sacar el juego aún. Dice, al menos las últimas noticias, ¿vale? Las últimas noticias que tenemos y que ha ido dejando caer es que el juego aún está, no verde, pero necesita un poquito más de cocción. No me extrañaría que salga en 2023, pero yo no lo esperaría ya en 2022. Igual a finales de 2023 ya es otra cosa, ¿vale?
Yo ya os conté aquí, además de buena fuente, que... Riot quería lanzar a finales de este año o intentar lanzar una especie de beta cerrada, como ha hecho Street Fighter, para muy pocos jugadores de lo que sería este Project L, ¿no? De Riot. Me parece a mí que no va a llegar. Me parece a mí que no va a llegar ni esa beta cerrada. Fíjate,
a mí no me extraña. Yo creo que querrán hacer como con Legends of Runeterra, que primero sacaron una beta cerrada para muy pocos jugadores y luego hicieron una beta abierta durante meses.
A lo mejor esa beta cerradísima sí podría llegar a lo mejor en diciembre o alguna cosa así. Pero claro, una beta súper reducida, Álvaro. Una beta para literalmente cuatro gatos. O sea, jugadores contadísimos que puedan ir probándolo.
Lo que dijeron los desarrolladores hace unos pocos meses es que aún le quedaba un añito para decocción para estar la cosa fina. Entonces yo creo que 2023 es el año, probablemente sea el año, ¿vale? Del juego de lucha de Riot. Pero yo no lo esperaría para ya. Sí. O sea, con calma.
Qué año, ¿eh? Como salga Street Fighter, que va a salir Tekken, Tekken 8. Y luego, quieras o no, Project L. Joder, qué año de juegos de fighting, madre mía. O sea, es que lo de pegarse. Es que pegarse, literalmente pegarse, ¿no? O sea, los juegos se van a poner unos guantes de boxeo entre ellos y se van a pegar con las carátulas, ¿no? En las tiendas, ¿no?
Sí. Va a ser... Yo los probaré todos.
Literalmente, ¿no? No, no, sí, yo encantado.
Yo los probaré todos, porque a mí me gustan.
Yo encantado.
Y el Street Fighter VI, además, me ha gustado mucho como para meterme a jugar más en serio, porque la verdad es que me parece un juego muy chulo, muy agradable. E incluso cuando la gente me pegaba palizas, en plan de, wow, entiendo por qué me ha pegado una paliza, esto mola. ¿Sabes? Es una cosa de cuando empiezas a ver las cosas y empiezas a ver lo que hay detrás. Entonces yo personalmente estoy muy a tope. Tanto con este como Tekken como el Project L. Si sois fans de los juegos de lucha, 2023 va a ser vuestro año. Pues lo digo.
Es lo más importante. Oye, Álvaro, gracias por carrilear este programa, gracias por tirar del carro, porque he ido poniéndome con la voz peor, ¿no? Y de verdad, yo me encuentro bien. Es la voz en la que no me deja responder. Muchas gracias por esta hora y media de programa, que te he robado además un poquito más de tiempo, te he robado un cuarto de hora, 20 minutitos más. Gracias, de verdad, por estar aquí.
Nada, gracias a ti, porque la verdad es que yo siempre estoy muy a gusto y además ha estado muy divertido, ¿no? Hablo de cosas muy chulas, sí. He podido hablar del Stifa, he podido hablar de cosas raras que he probado en el Steam Next Fest. Madre mía, no voy a estar contento.
¿Sabes? Ha estado todo, di que sí, eso es importante. Oye, y gracias sobre todo a toda la gente, ¿no? Que ve este programa todos los días, que al final está ahí, ¿no? Dándonos el Prime. El último ha sido Koruk1991, que se ha suscrito medio añito. Muchas gracias, Koruk, de verdad. Gracias por esa última suscripción y por el apoyo al programa, ¿no? Gracias por darle al botón de seguir aquí en Twitch, para los que sois nuevos. Gracias por Spotify, es decir, por todas las redes en general que hacéis posible esto, ¿no? Nosotros volvemos mañana, espero que con voz, ¿vale? Porque mañana estoy yo solo. Si, os lo digo ya, por adelantado. Si yo mañana estoy así, no hago programa, pero no por nada, sino porque es que me voy a morir. O sea, me va a dar algo estando yo solo. Hoy lo hago porque sabía que estaba Álvaro y podía ir descansando, pero es que a medida que ha ido pasando el programa, yo he notado que, digo, estoy perdiendo la voz, ¿no? Y lo peor es que tengo que grabar dos vídeos y le voy a decir a la persona que tengo que grabar dos vídeos, que de una cosa de trabajo, digo, mira, escúchame. Le voy a pasar este programa, tal cual, ¿eh? Le voy a pasar a este programa y digo, dame tres días más. Digo, es que no tengo voz para hacerte. No tengo voz para hacerte este vídeo.
Como abras, lo ponga y estés hablando así, te juro que cojo el AVE y te pego una paliza.
No, sí, no. O sea, ya te digo que ahora me voy a ir a. O sea, no voy a hablar hasta mañana, ¿no? Así que ya digo, mañana en principio habrá programa, ¿vale? Sí, tengo voz, que esto es importante. Queridos amigos, gracias por el apoyo, gracias por estar ahí. Nosotros nos vamos, mañana volvemos, en principio, ¿vale? Con más videojuegos. Un abrazo muy fuerte, cuidaos. Y ahora sí que sí, espérate un momentito, que le estoy dando al play ahora. Hasta luego.
Adiós.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.